Buenos días a todos. Hoy empezamos este segundo congreso del ABRUM con motivo del 25 aniversario de la fundación de la asociación. Entonces, nos encontramos que cuando hablamos del ABRUM hay gente que dice, ¿dónde estáis? No os conocemos, no os hemos oído hablar de vosotros. Y hoy pienso que con este motivo podemos dar un poco de pincelada de lo que es el ABRUM. Lo haré muy breve porque tampoco quiero quitar tiempo a nuestros compañeros. Fuimos cuatro personas que en el mes de mayo, día 4, empezamos con esta aventura, de divulgar todos esos temas y más, porque el ABRUM abarca todos los temas, mientras sean serios y con personas competentes, y era un campo muy virgen aquí en Manresa. Nos costó un poco abrirnos camino, pero bueno, estamos aquí. De estas cuatro personas, pues, empezamos esta aventura, como digo, y han venido gente importante. Gente importante que seguro que nuestros compañeros los conocerán o los han oído hablar. Solo diré algunos para que veáis los temas que estamos tratando y que son muy diferentes. Empiezo con el profesor Lester, astrólogo. Entonces, este es el que nos dio el nombre del ABRUM. También digo esto porque todo el mundo dice ABRUM. ¿Es del latín labore? No. ABRUM es una estrella de cuarta magnitud. Para que sepamos dónde podemos encontrarla, está en el sistema de cráter. Entonces, pues, él fue el que dio el nombre y también vino a dar unas conferencias y cursos de astrología. También vino Josep Guijarro, también muy conocido, que es periodista, escritor y muy conocido por todos. Vino también Antonio Rivera, el que estaba considerado como el padre de la ufología en España en los años 70 y 60 ya, con una cantidad enorme de libros escritos sobre este tema. Vino Arcadi Oliveras, también que lo conoce todo el mundo por ser activista de Justicia y Pau, también presidente. También Jesús Ávila Granados, escritor sobre cátaros, templarios, celtas, especialista en estos temas. Pepe Rodríguez, otro también gran conocido, con su libro Sectas y otros. Manuel Mendianes, este es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona. Pedro Valverde, historiador e investigador, que este tradujo la parte de Jesús del libro de Urantia. Ramón Rubinat, que nos enseñó físico cuántica. Enrique Miret Magdalena, gran teólogo. Javier Meloni, que es antropólogo, teólogo y es miembro de la comunidad de la cueva y es sacerdote jesuita. Mosén Jaume Camarasa, que nos habló de la muerte, de lo que él experimentó cuando él estuvo en este trance. Padre Salvador Plans, este monjo de Montserrat, que nos habló del Sinaí, y después veréis por qué. Y Josep María Casas Huguet, abogado y humanista. O sea, veis que son personas de muy diferentes ámbitos, ¿eh? Y además organizamos un concierto de piano por el prestigioso y reconocido intérprete Vladislav Bronevetsky. También está unido lo de Sinaí que hablaba antes, porque en el 2001 una parte de personas de la asociación ABRUM pues quisimos hermanar la montaña de Montserrat con la montaña del Sinaí. Lo pedimos al Parabat, a José María Soler. Nos bendijo una piedra de Montserrat, la llevamos al Sinaí y allí está puesta. Allí está muy bien colocadita, que no se irá. Aquí hay nuestro compañero Esteba, que se cuidó muy bien de ponerla ahí. Y luego trajimos la del Sinaí, que la bendijo el abad de Monestir de Santa Catarina, y la llevamos al Parabat de Montserrat. Esta piedra está en el camí de Sant Miquel, de Montserrat. O sea, que ya veis que hacemos varias cosas diferentes, también a algunas excursiones, encuentros, todo esto. Solamente me resta decir que agradecemos a unas personas que desde el 1990 son socios de la entidad, ininterrumpidamente. Son Robert Pere Badía, fundador y expresidente, Rosa María San Martín, fundadora y secretaria, Amparo Sánchez Fernández, exvocal, Dolores Cirera Castells, Màrius Comallonga Sala, Sílvia Fustaguera San Martí, Lluïsa Novau Circuns, Lluís Santa María Fàbrega y Jesús Valencia Leonardo. A estos les agradecemos su soporte, sus ánimos y estar con nosotros durante estos 25 años. Hago una mención especial porque al cabo de un año, no es los 25, tenemos a Rosa Oliveras. Es toda una institución. Lo digo porque es un ejemplo para todos que a sus 86 años está continuando viniendo y hace talleres. A las conferencias también asiste, con aquel interés de querer aprender cada día un poco más. Es un ejemplo para todos nosotros, con su buen humor, con su buen hacer, y también al estar aquí 24 años, pues queremos agradecérselo. Por tanto, ahora para mí es un placer pues contar con vosotros, con vuestra compañía aquí en estos actos, y ya paso el micrófono a David Mulet, que nos presentará ya los ponentes y nos dirá todo cómo funciona este congreso. Muchas gracias.
Bueno, pues yo quiero empezar dándoles las felicidades, ¿no?, por los 25 años que llevan la Asociación Labrum. Y para continuar también quiero darle las gracias, sobre todo porque creo que si alguien se ha currado todo este congreso, además de la Asociación Labrum, yo creo que es nuestra amiga Paula.
Ay, perdona.
Sí. Pues sí, pues bueno, le queremos dar las gracias porque ha sido la piedra angular de todo esto. Decir que, bueno, para los que no conozcáis Tras los Límites, ¿no? Sabéis que el congreso es Tras los Límites Labrum, que somos los dos los que estamos aquí codo a codo. Pues Tras los Límites fue un programa de radio que nació en el año 2009. Digo fue porque terminamos hace un añito más o menos nuestras emisiones regulares, aunque sí que hacemos de vez en cuando algún programa especial, ¿no? Y bueno, pues entre sus límites hemos tenido muchos compañeros. De hecho, creo que ya cuando acabamos el año pasado, no sé, que éramos como 15, 16 compañeros de Tras los Límites, éramos muchas personas, aparte de los invitados, por supuesto. Y ya muchísimo trabajo, y la cosa es que, bueno, por una cosa o por otras, al final decidimos parar, ¿no? Nosotros, pues bueno, de vez en cuando organizamos algún programa especial, como decía, y en este caso pues estamos organizando unas segundas jornadas, ¿no? Hace un añito, en junio del año pasado, estuvimos celebrando en Madrid, en Pozuelo Alarcón, el primer congreso solidario de Tras los Límites, ¿no? Las primeras jornadas solidarias de Tras los Límites. Ahora, pues prácticamente un año después, nos movemos a Barcelona, nos movemos a Manresa en este caso, un lugar donde teníamos muchas ganas de venir desde hace ya bastante tiempo, para pues organizar, para hablar en estas segundas jornadas de Tras los Límites, ¿no? Y bueno, pues para empezar vamos a tener a dos compañeros, los dos también miembros de Tras los Límites, como son David Cuevas y Juanjo Sánchez Oro. Ellos van a hablar sobre Angermen, en la ponencia Angermen Sociedad Limitada. Me imagino que todos conoceréis Angermen, el programa Más Allá de la Realidad, en Telecinco. O Más Allá de la Vida, perdona, Más Allá de la Vida, en Telecinco. Luego van a continuar nuestros compañeros Alex Barragán y Daniel García, quienes van a hablar sobre humanoides, inquietantes humanoides. Después vamos a realizar la pausa para comer, y después de la comida viene nuestro amigo Miquel Navarro, también compañero de Tras los Límites, que va a hablar. Él es crítico de cine y va a hacer esas relaciones entre el cine y los casos reales, ¿no?, entre el misterio, ¿no? Y luego, pues para terminar las ponencias, digamos, está un servidor, que soy yo, David Mulé, que vamos, voy a realizar una charla sobre ufología, en la cual voy a comentar varios casos pues indagados por mí. Voy a comentar alguna que otra anécdota y voy a comentar pues algunos métodos de investigación que creo que podemos comentar entre todos. Y luego, para terminar, pues tenemos una mesa redonda. Habíamos hablado, y esto te lo digo ahora, Rosa María, está surgiendo espontáneamente, de que todos los miembros del público nos dejaran alguna sugerencia para la mesa redonda.
Afuera hay una caja.
Vale. Vale, pues allá afuera, como dice Rosa María, tenéis una caja, por si no la habéis oído, donde podéis dejar unos papelitos con temas sugerentes para esa mesa redonda, que no solo vamos a realizar los ponentes de este congreso, sino también queremos que todos los miembros del público participéis. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar con la primera de las ponencias, que, como decía, son David Cuevas y Juanjo Sánchez Oro. David Cuevas es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director, bueno, y sigue también siendo director del programa de radio Dimensión Límite. Es colaborador del programa de Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, y además también pues colabora en determinadas revistas como Enigmas, Más Allá, El Ojo Crítico. Juanjo Sánchez Oro es licenciado en Geografía e Historia. Lo conoceréis seguramente más que al resto de nosotros, porque es el más visible, ¿no? Porque es colaborador de Cuarto Milenio, y también es miembro del equipo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y bueno, pues van a hablar sobre Angermen Sociedad Limitada, así que si no subís, no empezamos. Un aplauso para ellos.
Hola a todos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por asistir, lógicamente, a todo este congreso que montan los compañeros de Labrum y Tras los Límites, y también por pegaros un madrugón importante para escuchar una charla sobre una señora llamada Angermen, que desconozco el interés que generará entre todos los presentes, bueno, pues lo que nosotros hemos tenido a bien denominar o aglutinar como Angermen Sociedad Limitada. ¿Esto qué es? ¿Cómo que sociedad limitada? ¿Esto es una empresa? ¿Es una broma? ¿De qué va esto? ¿No especificáis más? Bueno, pues ya que estáis aquí, en vez de hacer un pequeño resumen de lo que vamos a contar, casi que mejor sobre la marcha vamos a ir viendo quién es Angermen, haremos una completa biografía sobre ella y empezaremos a ver desde ya por qué consideramos que es una sociedad limitada. En la pantalla tenéis, digamos, que un círculo dividido en cuatro partes principales. Habría alguna más, seguramente, ¿no? Quizá un poquito más específica, pero principalmente nosotros consideramos que hay una suerte de holding en lo que respecta a la famosa Angermen. Me imagino que todos... ¿Alguien de aquí no sabe quién es Angermen? ¿Puede levantar la mano sin problema? Creo que todos lo sabéis, ¿no? Bueno, pues mira, Angermen es una señora que se hace especialmente popular en España a raíz de aparecer en un programa de Telecinco llamado Más Allá de la Vida. ¿Qué es lo que hacía esta señora? Bueno, pues la particularidad es que ella decía ser médium, contactar con seres fallecidos, y digamos que el éxito rotundo del programa es que no solamente lo hacía con un público anónimo que iba, bueno, en este caso, pues como parte del público asistente al programa, sino que lo hacía con conocidos famosos, ¿no? De muy diversos ámbitos, aunque finalmente terminaron siendo famosos del corazón, ¿no? De la prensa rosa. Se sentaban ante ella empezaba a decir lo que veía, un familiar fallecido o varios de ellos se manifestaban y empezaba a dar un mensaje, pues la verdad es que muy, muy curioso en ciertos sentidos, muy, muy, muy especial, un mensaje que denotaba mucha sensibilidad, y evidentemente el espectador, pues lógicamente, hacía suyo también la emoción que desprendía la persona famosa a la que Angermen estaba empezando a contar cosas que supuestamente nadie conocía. Bueno, esto viene de un programa anterior llamado Tipos de Vida de Portugal, pero eso lo explicaremos un poquito más adelante. Lo que queremos dejar claro es que estamos hablando de diferentes ámbitos, ¿no? Está la televisión, por un lado, lo que comentábamos, este programa Más Allá de la Vida de Telecinco, y luego, a raíz del éxito, viene una serie de gira teatral, teatros. Ann Germain va a teatros, pues como puede ser, por ejemplo, a esta sala, y empezaba a dar diferentes mensajes, sacando a gente del público. Bueno, pues mensajes transmitidos por presuntos seres fallecidos de esas personas, ¿no? También ella saca un libro y hace sesiones privadas. O sea, trasciende el hecho de que haya una persona que vaya a uno de sus espectáculos en los que pueda haber, en ocasiones, incluso hasta 2.500 o cerca de 5.000 personas. Y, bueno, pues tiene la oportunidad de estar durante unos minutos con ella para que bueno, pues pueda hacer esa lectura. Y quiero hacer un pequeño comentario. Porque, bueno, viendo o indagando un poco sobre la sociedad Labrum, evidentemente, esa asociación nos interesaba saber un poco, bueno, las inquietudes que tenía, ¿no? Vimos la página web y nos dimos cuenta de que estabais especialmente interesados en un asunto que nos parece, pues, realmente increíble, ¿no? Como es el tema de la espiritualidad. La espiritualidad es algo que mucha gente conoce, es algo que mucha gente lleva muy dentro, que nos parece absolutamente respetable, pero también creemos que hay una vertiente, digamos, no tan divulgada, pero que está ahí, que es de aquellas personas que utilizan la espiritualidad, ¿no? La presunta espiritualidad de verdad, la utilizan para sus propios fines. Y creemos que este es el caso que nos atañe. Por eso creíamos importante el hecho de poder hablar ante vosotros del caso de Ann Germain, ¿no? Y bueno, en lo que respecta al programa de televisión, vamos a ir comentando una serie de cosas muy curiosas, pero antes vamos a hablar un poco, Juanjo, de lo que es la biografía de esta señora, para que, después de esta pequeña introducción que he hecho, para aquellas personas que no sepan quién es, de quién estamos hablando, que seguramente muchos de vosotros no conozcáis sus orígenes más concretos, puesto que hay datos pues, realmente curiosos y llamativos de un principio, ¿no?
Sí, bueno, porque a nosotros, Ann Germain nos llamó la atención porque nada más salir en televisión, nos resultó realmente sorprendente que una persona se le dedicara un programa desarrollando ese tipo de capacidades, además de ámbito nacional, en una televisión privada, y que además no despertara el interés ni de científicos en principio, ni de gente, investigadores que son del propio mundo del misterio, que en principio deberían ser las personas, ¿no?, más adecuadas o por lo menos con mayor curiosidad para analizar una persona de este tipo. Pasó bastante desapercibido, incluso no vimos referencias ni en las revistas ni en los programas especializados en esta materia. A nosotros de primer momento nos llamó muchísimo la atención y fue cuando empezamos a intentar indagar por diferentes vías quién era Ann Germain. Cuando rastreamos un poco las pistas de esta persona, nos dimos cuenta que realmente no se sabía nada de ella, pero sobre todo donde no se sabía nada de ella era en Gran Bretaña, que no es lleva una vida anónima. Nosotros tuvimos ocasión, y luego lo comentaremos, de entrevistarla recientemente en persona, y allí nos reveló que ella busca tener esa vida privada, el ser solamente personaje público fuera de Gran Bretaña. Luego podremos entrar en por qué prefiere tener esa vida pública fuera de su país, y en cambio actuar como una simple ama de casa en Gran Bretaña, o como mucho formar parte de una comunidad espiritual. Allí tenéis que tener en cuenta, aquí en España también, pero menos, tenéis que tener en cuenta que el espiritismo funciona como una religión. Entonces hay una serie de asociaciones, igual que pueden ser los grupos evangélicos, donde se reúnen y hacen ese tipo de reuniones espiritistas, donde se reciben mensajes filosóficos a través de una serie de guías espirituales, ¿no? Mensajes también morales. Todo eso se realiza y ella forma parte de esa comunidad espiritual, pero no hace esa misma actividad pública que luego nosotros hemos visto aquí en televisión. Entonces, esta mujer desembarca en España, previamente había estado en Portugal, luego lo comentaremos, y nosotros empezamos a indagar en su biografía. Y ahí vamos espigando diferentes informaciones de diferentes medios. La mayoría, naturalmente, son informaciones biográficas que ella misma cuenta. Por lo tanto, tampoco tenemos mucha posibilidad para poder contrastar esa información. ¿Qué es lo que dice Ann Germain de sí misma? Bueno, pues un poco ahí lo tenéis, ¿no? A través, como ponemos ahí, de diferentes páginas web, ella dice que, o se califica como que es una medium para los mediums, es decir, es una canalizadora, que a través de la cual hay determinados entes difuntos que se ponen en contacto con ella, y ella actúa de portavoz de esos entes difuntos. Para hacerlo, a diferencia de quizás lo que estamos más acostumbrados también un poco por las películas, ella no tiene que entrar en trance, sino que directamente, como estamos aquí, bueno, y si lo habéis visto en el programa de televisión, directamente, tal cual está aquí, empezaría a ver personas, ¿no?, que los demás no somos capaces de ver, y empieza a interactuar con ellas, incluso a mantener diálogos, les hace gestos, a veces incluso somatiza determinadas situaciones que les manifiestan esos difuntos. Por ejemplo, ella nos comentaba en la entrevista que cuando ve a una persona fallecida, ella somatiza la forma en que murió. Incluso llega a oler determinadas situaciones, que luego también comentaremos, pero lo vive de esa manera. Y le da igual también el idioma, porque todos los difuntos le hablan en una especie de esperanto universal, que es un idioma espiritual. Por lo tanto, no tiene ningún problema tampoco en que haya un traductor difunto también que actúe de mediador. Bueno, que, como decíamos, ¿qué es lo que ya se define? Medium para los medium, dice también que es hipnóloga para la preparación al parto, hipnoterapeuta clínica dedicada a solucionar determinados problemas, pues de obesidad, de sueño, autoestima, estrés, etcétera. También es maestra de Reiki y luego presume de tener más de 25 años actuando como clarividente. Nosotros estuvimos buscando a ver qué respaldo institucional o académico tenían sus poderes, porque bueno, nosotros aquí en España estamos acostumbrados a que alguien, incluso cuando nos despacha el pan, se le pide un carné de manipulador de alimentos. Ella hacía un programa de televisión, prestaba un servicio al público y pensamos que ese tipo de servicio debería estar respaldado por alguien. En ese sentido, no encontramos que ninguna institución académica, ni siquiera la famosa SPR inglesa que lleva tantos años estudiando anomalías, le respaldara con algún tipo de investigación. En principio no se sometió a ningún tipo de estudio. Sí que encontramos, como mucho, algunas opiniones particulares de psicólogos, algo por el estilo, pero no había ningún análisis más o menos serio, ¿no?, que, como decimos, diera fe de las capacidades de esta mujer. Sí que vimos que, o por lo menos se figuraba en su biografía, que estaba certificada en educación, es decir, que tiene algunos conocimientos, algunos títulos académicos. Trabajó en una empresa de recursos humanos y holísticos, así es como aparece definida en Sussex. Y ahí estaba ella, a partir de ese momento, hay un cambio en la fundación de su empresa, que es cuando aparece como Angermain Limitada, a partir del año 2009. O sea, vemos que hay una empresa con una determinada denominación donde ella da una serie de servicios que supone que entendemos que son los que prestaba anteriormente, eso que comentábamos de hipnólogo, un poco de terapeuta, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, cuando decide cambiar la denominación y pasa a formar parte ya ella misma, el nombre Angermain, ¿no?, como emblema de esa empresa. Todas esas empresas están administradas, aparecen así en los registros comerciales que nosotros pudimos consultar en Gran Bretaña, aparecen registradas a nombre o administradas por su marido. Curiosamente, su marido no cree en estos temas, según también nos comentó en la entrevista y ha dicho en determinados artículos, ella y en determinadas entrevistas no cree en los temas, pero sí que gestiona el dinero que los genera. En ese sentido parece que no tiene mucho problema de conciencia, ¿no? Y bueno, ya en los aspectos más personales, ¿cómo ella más o menos va descubriendo esas capacidades? ¿Cómo ella va evolucionando? Bueno, pues nos contaba, como digo, en determinadas biografías hemos podido ver que al parecer ya tuvo una primera experiencia espiritual cuando tenía 2 años, ahí se le apareció su tío fallecido y le explica ese familiar fallecido cómo murió. También le enseñaba objetos que tenía en su mochila. Esto demuestra que aquí interesa mucho ver cómo ella concibe el mundo espiritual. Se supone que cuando morimos nos llevamos determinados objetos, incluso algunos muy llamativos. Por ejemplo, ella tiene un guía espiritual, que es su guía más personal, casi una especie de maestro, y ese guía espiritual va en una Harley. Entonces la moto la lleva en el más allá sin ningún problema. Cuando, por ejemplo, no le gusta viajar en el metro, porque para ella percibir una sala como esta, para ella siempre está llena de espíritus, de difuntos en el metro, dice que muchísimos más, y siempre ella recurre un poco a la expresión de que es como estar en un campo de fútbol. Todos los difuntos empiezan a vociferar y ella tiene que empezar a prestar un poco atención, a focalizar la atención para poder captar determinados mensajes. Pero ya digo todo esto sin entrar en trance, como estamos nosotros ahora mismo aquí, ¿no?, como vosotros nos estáis viendo a nosotros. Bueno, algunos aspectos así más curiosos es que ella quiso ser monja, le gusta rezar, pero a partir de eso, de no realmente llegar a ser una religiosa en ese sentido, sí que por lo menos intentó proyectar su vida hacia el servicio a los demás. Y eso es lo que ella realiza a través de su mediunidad. Y luego, ¿cuándo empieza ella a descubrir un poco estas capacidades? Pues porque se dio cuenta de que jugaba con determinados niños, pero que esos niños vestían, como ella decía, raro. Vestían de manera decimonónica o con trajes antiguos. Y entonces fue cuando se empezó a dar cuenta de que esos niños eran niños que habían fallecido. Bueno, y más o menos así en cuanto a algunas cuestiones así personales. Actualmente, como decimos, está casada, no tiene hijos, aunque sufrió un aborto natural en 1985, y con ese problema que tuvo, ¿no?, con ese aborto natural, sí que fallece con el crío, o sea, perdón, fallece, sí que se comunica con el crío en el más allá, y dice que ese crío ahora está muy grande. Entonces, también parece que los difuntos tendrían una cierta evolución en el más allá. Que estuvimos también en una sesión pública recientemente con Angermain y ella comentaba que los difuntos cambian de forma en el más allá. Por ejemplo, si un difunto muere anciano, pero se siente muy joven, puede adoptar la apariencia de un adolescente mientras está en la ultratumba. Entonces, a veces es muy complicado llegar a saber realmente quién es quién por ese cambio, esa metamorfosis espiritual que sufren cuando han fallecido. Bueno, Y en principio, bueno, esos serían un poco así los datos biográficos más interesantes, ¿no? A partir de ese momento, ya digo, esto es un poco la biografía personal, lo que ocurre es que ella desembarca en Portugal y ahí crea un programa que es el programa Depois da Vida, es el programa portugués. Tiene una primera emisión el 20 de agosto de 2010. Parece que incluso en un momento dado se plantean llegar al público brasileño, ¿no? Son también lusoparlantes y también, como sabéis, bueno, pues en Brasil hay una amplia comunidad espiritista, ¿no? Organizada en diferentes religiones y comunidades religiosas, y parece que iba a dar el salto. Nos confirmó en la última entrevista que tuvimos con ella que ese salto no se va a producir, al final no se ha realizado y no ha salido de momento de lo que sería el ámbito portugués y el ámbito español.
Es curioso, si os fijáis, que el primer programa emitido el 20 de agosto de 2010 obtiene un 20% de share. Eso es una auténtica barbaridad en lo que respecta a las audiencias. Una de cada cinco personas estaba viendo el programa de Angermain. Y esto lo que genera es que empiecen a grabarse pues bastantes programas, ¿no? De estas características. En concreto se grababan tres por semana de forma seguida. Eran grabaciones como tal que se emitían tras un proceso de lo que se conoce como postproducción. Pues meses después, algunos de ellos, ¿no? El caso es que nosotros quisimos saber qué había detrás de esos programas, ¿no? Se había especulado mucho al respecto, después de ver ese primer programa piloto que tanto éxito tuvo, de cómo lo hacía, principalmente lo que respecta al público anónimo, es decir, que esta señora supiera cosas de los famosos no nos parecía especialmente impactante, porque es relativamente fácil conseguir información de los famosos, incluso hay un sector profesional que se dedica especialmente a eso, como son los paparazzis, ¿no? Os sorprenderíais de la cantidad de información y de cómo lo obtienen de ciertas personas, y esos informes evidentemente se pueden realizar sin mayor problema por una pues acordada cantidad de dinero. Lo que nos interesaba era el público anónimo. Hay público que va al programa, esta señora habla con ellos y según se podía ver en el primer programa, pues ellos se emocionaban y cuando les preguntaba si se sentían identificados con lo que le había dicho Angermain, pues la mayoría de ellos decían que sí, que había dicho cosas que ella no podía saber. Ostras, pues nuestra curiosidad, evidentemente, nosotros nos calificamos como escépticos no porque neguemos o reneguemos de las cosas, que eso es una falsa definición, sino porque dudamos de las cosas. Nos parece muy interesante que una persona tenga esas capacidades, pero queremos comprobar realmente si realmente las tiene y cómo las maneja. ¿Qué hicimos? Pues decidimos meternos en el programa de televisión. De forma que tanto Juanjo como yo intentamos acceder pues a ese programa como parte del público asistente y poder así verificar pues si realmente acertaba, como dice que acertaba, porque insistimos, es una grabación, no es un directo, con lo cual lo que se graba luego puede tocarse o manipularse, evidentemente se recorta por una simple cuestión comercial o de agilidad, ¿no? de producto. Y bueno, pues yo no tuve suerte, pero Juanjo sí la tuvo y pues consiguió acceder al programa, ¿no? Aquí es muy interesante porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo va esto? Tú vas allí, te dicen que vayas y te plantas en el programa. Es un poquito más complejo. Lo que nos sorprende, primeramente, es que lo que nos dicen de entrada es que tenemos que superar, en concreto Juanjo, que es el que pues, acepta en este caso como parte o como futura parte del público, ya la veremos porque lo de futuro, tiene que pasar un casting de público. No todas las personas que se presentan voluntarias para ir al programa pasan ese casting. Eso por un lado, que eran los menos, porque por otro, en los primeros programas de Más Allá de la Vida, lo que había era público, vamos a llamarlo público profesional, gente que está metida en una agencia y que, bueno, pues a lo mejor es gente que está en paro, que tiene tiempo libre, quiere ganar un dinerillo extra, y bueno, pues esta gente a lo que se dedica es a ir a diferentes programas de televisión que hay que llenar, ¿no? Normalmente cuando vemos un programa de televisión con público, en algunos casos hay lista de espera para ir, pero en otros a lo mejor no hay gente muy interesada en llenar diariamente alguno de esos programas. Bueno, pues se tira de una agencia de estas características. Hay un casting de público. Y bueno, y en ese casting de público pasa una cosa muy curiosa, y es que, bueno, queríamos saber qué es lo que pedían. Pedían información concreta sobre Angermain, en este caso, sobre lo que la persona pensaba de Angermain, y lo que es más importante, ¿pedían información concreta personal para que de alguna forma se pudiera filtrar a Angermain o no? Bueno, pues no es lo que parece en ese discurso inicial. Juanjo, no sé si lo tenemos por ahí para escucharlo. Y bueno, para que veáis un poco por dónde van los tiros. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Juanjo? Recuérdalo.
Sí, vamos, nosotros todo lo que es el proceso tanto del casting como la participación que hicimos dentro del programa, y yo iba con una grabadora oculta, entonces iba grabando todo el proceso, ¿no? Íbamos tratando de documentarlo todo, porque nuestra gran finalidad era poder tener material objetivo para luego poderlo contrastar, ¿no? Sobre todo porque pensábamos, sospechábamos que habría una gran diferencia entre lo que se grababa y lo que realmente se emitía. Y queríamos saber por qué se producían cortes o por qué se editaba la información, ¿no? Entonces nos interesaba documentar, como decimos, todo absolutamente. Y entonces, bueno, lo que vais a escuchar ahora es el casting, que es el cuestionario que me realizaron y las respuestas que yo di a ese cuestionario. Es un cuestionario que en principio nos hicieron personalmente. Las personas que estaban allí tenían acento portugués porque la productora que lo llevaba en España, aunque esto, si no recuerdo mal, en España lo llevaba la productora Cuarzo. Sin embargo, luego estaba subcontratado.
Plural.
Ah, bueno, plural, sí, vale.
Sí, luego, posteriormente.
Bueno, fue Cuarzo, bueno. Bueno, pues lo que ocurre es que luego realmente debían tener un convenio, ¿no?, con la productora portuguesa, ¿no?, con el programa Depois da Vida, que fueron los que nosotros nos estaban entrevistando, ¿no? Entonces, a mí en concreto me entrevista uno de esos productores. Hay también una psicóloga española que era un poco la que estaba supervisando el caso, supervisaba un poco todo lo que era el casting y tal, pero claro, tenía un trato muy lejano con lo que eran las personas, porque hay un aspecto también interesante. Las preguntas que hay aquí en ningún momento dado son preguntas que puedan servir para descartar a las personas porque tengan algún tipo de problema psicológico o algo por el estilo. Nosotros lo estuvimos contrastando con psicólogos a ver si era algún tipo de instrumento de evaluación que fuera fiable, ¿no?, para detectar determinados problemas, ¿no?, determinados déficits emocionales o algo, y esto no sirve absolutamente para nada en ese sentido. O sea que realmente una persona que esté en riesgo emocional puede pasar perfectamente este filtro, ponerse en ese riesgo emocional luego en un plató ante Saint Germain, tener un brote emocional sin ningún problema, y no es la manera de manejarlo, ¿no?
Y antes de escucharlo, es importante algo que os comentaron, Juanjo, allí, a las personas que estabais en ese casting, y es que no querían obtener información concreta de las personas, que no dijeran nada concreto, porque ellos decían que esto era algo real, aunque hubiera gente que lo creía o que no, pero ellos no pretendían sacar información privada que pudiera ser, digamos, que sospechosa posteriormente cuando esa información apareciera en los labios de Saint Germain cuando hablaba con una de estas personas. Y, bueno, pues pasamos a escuchar ese largo cuestionario en el que se preguntan cosas que creemos bastante curiosas.
Juan José Sánchez.
¿Le pregunta su nombre?
40. Número 5. Segundo. Es Azuqueca de Henares. Es Guadalajara.
Vale, ¿y profesión qué
haces? Soy profesor de informática.
¿Sí, alguna pregunta?
Sí.
Mira, ¿hace cuánto tiempo?
Más de un año.
¿Qué es inmenso en algún tipo de poderes? ¿Qué tipo de sopar más años?
No mucho, no sé si...
¿Crees o sabes que tienes alguna de esas capacidades especiales? ¿Has alguna vez escuchado voces, visto o sentido cosas extrañas que nada más podría...?
Sí, bueno, he hecho también Ouija y no sé si te vale. He hecho... he tenido últimamente unos sueños y... Bueno, es un poco la razón por la que vengo. Un poco en relación con el familiar.
¿Alguna vez has notado que... están siendo perseguidos, espiados, condicionados por cosas extrañas y sus amigos y familiares no le creían?
No, tanto como eso no.
¿Alguna vez os pasaba en vivo?
Sí.
¿Consejero espiritual o recurso a algún tipo de terapia alternativa?
Sí.
¿Cuál es?
El tarot, el cartón de tarot.
¿El único que hiciste hasta ahora?
Sí, porque luego he hecho cosas, pero la ouija, pero no consultando un vidente.
Sí.
Preguntaba cosas, pero no...
¿Alguna vez consultaste tú algún tratamiento psicológico, psiquiátrico, o participaste en algún grupo de alta ayuda?
No, no sé.
¿Nunca te has sido diagnosticado algún tipo de perturbación mental?
No.
¿Nunca tuviste ningún intento de suicidio, ni de ataques, ni de pánico?
No.
¿Cuál es tu real objetivo en participar en este programa?
Pues confirmar una duda que tengo con respecto a este familiar.
Una duda muy específica.
No. Es viene a raíz de los sueños estos que te comento. Como habéis dicho, no demos muchas muchas pistas. Entonces no es muy concreto, es general, pero bueno, tiene que ver un poco para tranquilizar con respecto a estos sueños que han sido, bueno, además que coincide un poco también con el programa. Un poco todo.
Todo junto.
Todo junto, sí.
¿Viniste en los familiares aquí?
No. Sí, es que te lo voy a seguir por
el... ¿Manda también?
Sí. ¿Sí? ¿Guión bajo? Ese es.
S-O-R-Yahoo.com.
Bueno, más o menos nosotros a la hora de pasar el casting, claro, intentamos pensar en una historia que pudiera ser lo suficientemente atractiva como para que pasáramos la prueba. Estábamos allí, creo que en torno a unas ciento y pico personas, tenían que seleccionar unas 70 y, claro... intentamos poner una especie como de cebo, y en ese sentido lo que se nos ocurrió fue el decir que yo había tenido un sueño, lo que se escucha más o menos, había tenido un sueño en el que se me apareció un familiar recientemente fallecido y que además ese sueño había coincidido con la emisión del programa de Danger Mail. Entonces, bueno, un poco intentar unificar, ¿no?, buscar una conexión entre ambas cuestiones. Y bueno, no sabemos si la historia les gustó o no les gustó, pero lo cierto es que pudimos pasar ese casting. Y bueno, es interesante porque, como veis, hay algún tipo de pregunta. Que es, por ejemplo, ¿nunca tuviste ningún intento de suicidio, en ataques ni pánico? ¿Nunca te has sentido diagnosticado ningún tipo de perturbación mental? Vamos a ver, esto es como cuando tú viajas a Estados Unidos y te preguntan que si quieres matar al presidente. Hombre, si le vas a matar no lo vas a decir, ¿no? Es un poco absurdo. Entonces aquí igual, si tú has tenido algo, un intento de suicidio, pero tienes muchísimas ganas de estar con Anne Germain, evidentemente no lo vas a comunicar. ¿Para qué se hace esto? Sobre todo se hace más que de cara a intentar quitar a la persona de en medio, a la persona inadecuada de en medio, lo hacen para protegerse de responsabilidades penales. Es decir, de que en un momento dado tú puedas denunciarles porque esa persona ha entrado en un estado psicológico no adecuado a raíz de participar en el programa. Y esto es una manera que ellos tienen de respaldarse, ¿no?, de justificarse y no tener, por lo tanto, que luego hacer frente a ese tipo de posibles denuncias.
Luego también es muy, muy curioso cuando le pregunta si tiene algún tipo de duda que consultar, él comenta que sí, y le pregunta si es una duda muy específica, ¿no? Yo creo que ya vamos viendo lo que les interesa a la hora de recabar ciertos datos, bueno, pues para ser o no seleccionados a la hora de pasar al plató. Bueno, pues el caso es que Juanjo consigue, bueno, pues pasar ese casting de público, la mitad se queda fuera. Juanjo es de los afortunados en ir al día siguiente a lo que es el plató, a la grabación del programa, ¿no? Y lo primero curioso que se encuentra es que reparten dos documentos. El primero de ellos es el que tenéis aquí expuesto. Esto es una lista de hospitales públicos. Y preguntaréis, bueno, ¿por qué se entrega una lista de hospitales públicos? Pues porque ellos consideran que si tienes la suerte, ¿no?, entre comillas, de que Anne Germain te diga una serie de cosas y tú emocionalmente, digamos que no superas o no encajas demasiado bien lo que te ha dicho y, oye, puede pasar, te encuentras mal, tienes algún tipo de desmayo, algo parecido, ellos pues dan una lista de hospitales públicos para decir, bueno, nosotros hemos dado una lista de hospitales para que esa persona pueda acudir a ello. Pero eso es muy interesante, porque estamos hablando de que un programa de una productora privada deriva a la sanidad pública por lo que pueda pasar en caso de que, en este caso, su protagonista, su producto estrella, como es Anne Germain, bueno, diga algo que pueda tocar la fibra emocional en exceso de la persona en sí, ¿no? Y el otro documento que se entrega es esto que veis aquí. Es una suerte de declaración de intenciones. Es un poco larga, pero vamos a leer, Juanjo, si te parece, el tercer párrafo, que nos parece muy significativo, ¿no?
Sí, bueno, una cuestión también con lo del como comentamos antes de la lista de hospitales, ¿no? Eso realmente no es ético realizarlo. Es decir, cuando nosotros nos ponemos en manos de una profesional, de un psicólogo, para que nos gestione el duelo, para gestionar un poco terapéuticamente una pérdida de un ser querido, ese profesional está además respaldado por un colegio de psicólogos, por lo tanto, si comete algún tipo de responsabilidad, nosotros le podemos denunciar, y es una persona que te va a estar haciendo el seguimiento durante todo el proceso. Es decir, no es que llegas tú, haces una sesión y te vas a tu casa, sino que te hace un perfil psicológico para ver qué peso tenía en tu vida ese difunto, para ver qué relación tienes con él, luego a partir de ahí ve un poco qué vacío te ha dejado y cómo afrontarlo, y es un proceso mucho más largo. Anne Germain no hace nada de eso, es una sesión puntual, un tiempo determinado, y luego, como vemos, te derivan a la sanidad pública. Si has entrado, te has derrumbado emocionalmente, ya no es problema de ella. Allí también había una psicóloga, como comentaba, que tampoco hacía nada del otro mundo, porque lo único que te hacía era consolarte en el momento si de pronto pues alguien también del público se derrumbaba después de haber hablado con Anne Germain, ¿no? Pero hasta ahí va su... quiero decir, no podemos justificar, ¿no? Muchas veces se dice que, bueno, ella lanza mensajes muy bonitos, hace mucho bien y tal, bueno, pero es que no está haciendo una terapia auténtica. Una terapia auténtica es una cosa mucho más comprometida, mucho más complicada, y nosotros tenemos que ser también mucho más exigentes de lo que le pedimos a Anne Germain.
Y estamos hablando, al fin y al cabo, de algo importante como es el duelo, como es una persona que ha perdido un familiar fallecido, un familiar muy querido, y es importante. Es decir, no es lo mismo que esta señora le diga, pues sí, veo que tienes una vida plena, vas a ir a un partido de fútbol o te vas a reunir un tupper sex, ¿no? No tiene nada que ver. Estamos hablando de algo realmente serio y que, bueno, puede afectar psicológicamente a la persona, de hecho, esa lista de hospitales. Bueno, comentábamos antes ese otro documento, que es una suerte de declaración de intenciones de Anne Germain, es un poco largo, son creo que eran 6-7 párrafos, pero el tercer párrafo creemos que es muy significativo, ¿no?
Sí, es una especie como de velado contrato de servicios con Anne Germain, donde Anne Germain te va diciendo un poco a qué se compromete. Ya decimos que esto te lo entregaban cuando entrabas en plató, te ibas sentando en las butacas, y a todo el mundo le recibíamos este documento. Y aquí lo que dice en este párrafo es que trata un poco de justificarse y y cómo debemos interpretar esos mensajes, ¿no? Lo que ella señala ahí es que en algunas ocasiones las pruebas que ella se supone que da no son inmediatamente identificadas, ¿no? Puede suceder que el mensaje solo tenga sentido después de hablar con los miembros de la familia que añadan datos que usted desconocía, o puede que la información la relacione más tarde. Por tanto, el mensaje que ella da es un mensaje que no es diáfano. Y es un mensaje que si tú en el momento no lo interpretas, no te preocupes. Te vas a casa, hablas con tus vecinos, con tu familia política, a ver si ya, de alguna manera, entre todos, somos capaces de identificar el personaje que hay ahí. Claro, esto, como vemos, es una situación muy interesante, porque lo que ocurre es que la responsabilidad de adivinar, ¿no?, o de ubicar y darle veracidad a ese dato no recae en Angermain. Recae en la persona, en el consultante. El consultante es el que tiene que dar sentido al mensaje. Ella simplemente lanza una imagen que puede ser una figura de un personaje de cualquier tipo, con un objeto en la mano, lo que sea, y resulta que tú lo tienes que intentar, encajar en tu vida de alguna manera. Y además por el rasgo de cualquier tipo. A nosotros se nos ocurrían cuestiones de, por ejemplo, que se te aparezca un difunto con un sombrero de mariachi y tú busques en tu vida si alguien va a unas vacaciones en México. Bueno, pues ahí ya estaré confirmado. O sea, ese es el grado de exigencia que tiene Angermain para que los mensajes se puedan verificar. No hace falta nada más, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir muy rápido porque hay muchas cosas que comentar y la verdad es que se nos agota el tiempo, ¿no?
Sí. Pero bueno, déjame una segunda cuestión sobre esto también. Y otra cuestión, por ejemplo, que ocurre en las salas, y como ya digo, nosotros también hemos estado viendo alguna sesión pública. Ella muchas veces lanza mensajes al público, dice, yo veo una persona, una figura que tiene determinada, no sé, por ejemplo, pues en un caso también que ocurrió recientemente, era una persona que le faltaba un parte de un brazo. ¿Hay alguien en la sala, y estamos hablando a lo mejor de 200 personas, ¿hay alguien en la sala que haya tenido algún familiar que sea manco, que haya fallecido y sea manco? ¿Pueden contestar o no contestar? Es decir, ni siquiera es la que la persona, el difunto, esté al lado del familiar. Puede estar pululando en cualquier punto de la sala, ella lanza el mensaje al aire y en el momento en el que alguien se identifica, en ese momento se empieza ya a producir un diálogo más personalizado.
Y en este sentido, incluso también decía, veo un perro por aquí, el espíritu de un perro, alguien ha perdido un perro. De 130 personas.
Sí, pero ella defiende que los animales también tienen alma y entonces, por lo tanto, bueno, pues también pueden estar en el más allá. Entonces, hay ya, un poco redondeando un poco más el asunto, puede ocurrir que directamente, para que las personas no se sientan frustradas, porque luego hablaremos del teatro, la entrada a los teatros costaba en torno a partir de 80 euros, ¿no? Luego, dependiendo si te colocabas, eran precios de, pues eso, de estrella del rock, ¿no? Y te daba igual, si te variaba el precio, si te colocabas más delante, más hacia adelante o más hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si estás hacia adelante, en principio tienes más posibilidades de que te saque. Por eso, tú vas a una lotería, tú no vas a que realmente tengas una sesión privada. Tú vas, compras un boleto, a ver si da la casualidad de que te saca, y a partir de ese momento te pues puedes mantener un contacto con un ser fallecido. Y entonces, ella dice que para que no te frustres, si no ha salido tu mensaje, pienses que a lo mejor alguno de los mensajes que ella da, a veces y sin personalizar, puede venir de un ser fallecido tuyo y que, aunque no ha cobrado, digamos, la forma completa, pero sí que es un mensaje que te puede involucrar de alguna manera o te puede implicar, ¿no? Entonces, eso también en el contrato de servicios que nos da lo especificaba. Por lo tanto, como vemos, hay una serie de coartadas psicológicas, ¿no? Una especie de puertas de atrás o de retórica que ella maneja para que, de alguna manera, tanto los que son protagonistas al final de sus actos como aquellos que pasan al final desapercibidos y no consiguen nada, bueno, pues se lleven de alguna manera algún tipo de consuelo.
Bueno, pues vamos a lo interesante, ¿no? Hay varios casos de famosos con los que habla y también hay varios casos de personas anónimas. Juanjo, yo creo que por economizar el tiempo tenemos un par de famosos. ¿Ponemos uno de los dos? ¿Qué te parece?
Sí, ponemos...
¿Mosquera o Balaguer? Elige.
Vamos a poner lo de Mosquera. Bueno,
sí, venga.
Bueno, es que si no metemos... Vamos a poner lo de Mosquera.
Vale, bueno, pues...
Sí, esto es una cuestión un poco, bueno, particular. Aquí tenemos a Raquel Mosquera. Y esto fue muy interesante porque nosotros cuando participamos en el programa se fue, creo, el segundo o el tercero en grabarse.
El primero, bueno, el segundo si contamos el piloto, pero de los tres que se grabaron esa semana, el primero de ellos.
El caso es que esto se graba hacia el verano y, sin embargo, empiezan a emitirse los programas y el nuestro que se había grabado no se emite. Y a nosotros nos chocaba mucho, porque es cierto que nosotros habíamos detectado fallos en la grabación, fallos, quiero decir, que Angermain se equivocaba. Y ese programa no se emite. Entonces llegamos a pensar en un momento dado que ese programa pues no se iba a emitir porque no les gustó, porque Angermain no estuvo demasiado acertada y el público además era público de agencia, que podía venía antes, me parece que venían del pasapalabra, o sea que era un público que especialmente no tenía ningún interés, no sabía ni quién era Angermain. De hecho, hubo una especie de conato de rebeldía entre el público porque la productora, la agencia que les había contratado, les dijo que les iba a pagar una cantidad de dinero inferior a lo previsto. Te pagaban, creo que eran 30 euros y al final lo iban a dejar en 20. Y entonces yo, el público dijo que, mira, pues no participamos porque esto no es lo que se había hablado, entonces no tenía ningún interés, sí, había, ni sabía quién era Angel Main ni nada, entonces fue un desastre.
Diálogos tan interesantes como es que nos dan una en pasapalabra, nos dan Coca-Cola y aquí no, así que no, sí, no vamos a parar.
Preferían
hasta que salió el regidor y os puso firmes a todos,
claro,
¿no?
Entonces hubo, sí, el regidor dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Tal, bueno, fue bastante. Entonces pensamos que no se iba a emitir. Y una de las personas de los famosos que fue a ese programa fue Raquel Mosquera. La viuda de Pedro Carrasco, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ocurre es que yo la vi, bueno, se grabó, nosotros grabamos todo, eso estaba, como decimos, hacia el verano, y...
septiembre creo que se grabó.
Van pasando los programas, llega las Navidades, y entonces estaba el programa La Noria. Y en el programa La Noria entrevistan a Raquel Mosquera. Y dice esto.
Y ya que te tengo aquí, porque precisamente tanto a María del Monte como a María Jiménez, que las hemos tenido aquí en La Noria... Les hemos preguntado eso, porque muchos de los invitados, en este caso tú que te enfrentarás a esa sesión con Angel Men dentro de poco, hay gente que va pues con ganas, con ilusiones, y otra gente que va con un poquito como de recelo, diciendo, bueno, a ver con lo que me encuentro. ¿En tu caso?
Mucha ilusión. Además, desde el primer día que vi el programa, yo, además, se lo dije a mi familia, no, ay, ojalá mamá, ojalá papá, me llamen de este programa. Bueno, tenía una ilusión, pero unas ganas locas de... Sí, muchísima ilusión.
Claro, esto es muy interesante porque ella habla de una sesión a la que se va a enfrentar, tiene ilusión, de hecho hay un fragmento que no hemos podido escuchar en el que ella dice, ella pregunta, ¿qué te gustaría que te dijera? Pues me gustaría que me dijera una serie de cosas relacionadas con este tema, ¿no? Claro, el problema que tenemos es que el programa al que se refiere, que supuestamente va a tener lugar dentro de unos días, llevaba grabado 3 meses y medio. O sea, aquí lo que vemos es que también las personas que participan ayudan o reman a favor de, digamos, que un interés de lo que va a pasar cuando ya saben perfectamente lo que ha pasado, porque ya se ha grabado, saben lo que le ha dicho. Entonces, también nos parece interesante o creemos que forma parte de, hasta cierto punto, de este engranaje, de esta Angel Men Sociedad Limitada, al menos en lo que respecta a sus programas de televisión, ¿no? Bueno, hay más cortes.
No, vale, después vamos con otro.
Después, vale. El tema de Angel Men se desmorona como un castillo de naipes a raíz... Nosotros hicimos un programa de radio, explicábamos que había una serie de fallos, que no había sido limpio y demás, pero bueno, eso al fin y al cabo quedó en un público más especializado. Pero el público general, no sé si algunos de los que estáis aquí recordáis, que en el suplemento dominical Crónica del diario El Mundo aparece publicado que Angel Men es un fraude porque consiguen una serie de dossiers con información muy pormenorizada de cada uno de los famosos, o al menos de muchos de los famosos que habían pasado por ahí. ¿Lo recordáis? Aquello del Mundo que salió publicado. Bueno, pues lo recordamos rápidamente. Salen publicados una serie de dossiers con información muy específica de algunos de los famosos. Entonces, claro, ayer me se le entrega ese dossier y evidentemente ya tiene trabajo hecho. Cuando se planta delante de ellos, no es que ella acierte porque el espíritu se lo chiva, a lo mejor sí, es que ella acierta cosas muy específicas, y es cierto porque las tenía ya previamente apuntadas, ¿no?
Sí, aquí lo que tenemos son los dossiers, nosotros nos hicimos también con esa información, y son esos 57 folios que aluden a información personalizada de 20 invitados, ¿no? Hay diferente cantidad, luego lo comentaremos. Vamos a ver, solamente a título de ejemplo, contrastar, porque claro, ella en la entrevista que tuvimos recientemente con Angel Men se justificaba diciendo que ella nunca había negado que la productora, bueno, pues hiciera un determinado dossier, un perfil biográfico de los invitados, que eso era normal, porque incluso esa información se la tienen que pasar por el pinganillo a Jordi González cuando hacía la presentación.
Pero con 3 datos contados, nada de pormenorizado, que es lo que digamos que está en contradicción con lo que vamos a ver, ¿no?
El problema cuál es, el problema está en que cuando nosotros cotejamos, que es lo que hicimos, lo que aparece en los dossiers con los que se emite luego en los programas, es decir, con las supuestas visualizaciones que realiza Angel Men, vemos que hay una gran diferencia de calidad de información cuando se enfrenta al público anónimo frente a cuando se enfrenta a los invitados. Con el público anónimo es bastante genérica, no suele concretar demasiado, pero con el público famoso sí que es muy concreta, muy específica, datos bastante, vamos, que realmente llaman mucho la atención, y que lo curioso es que se corresponden exactamente con los dossiers. Una vez que nosotros ya teníamos esos dossiers, sí que pudimos cotejar. Por ejemplo, aquí tenéis a Antonio Canales, que luego además posteriormente dice que él estuvo en una habitación encerrado con una serie de redactores que le estuvieron sacando muchísima información y tal, eso lo he leído también en algunas crónicas posteriores, ya cuando todo el tema de Angel Men se derrumbó. En este caso tenemos la información que aparece en el dossier. Los dossiers suelen estar casi todos en inglés, hay algunos que están en castellano, pero luego suelen estar también anotados de una manera muy particular. Incluso si el redactor no sabe demasiado bien inglés, se corrige con un inglés perfecto, se supone que para que lo leyera Angel Men. Angel Men lo que nos decía en la entrevista es que A ella, el redactor se ponía en muchas ocasiones delante de ella a leerle el dossier, pero ella decía, no, para, no sigas leyendo. Por lo tanto, no niega que exista el dossier, pero que la información no llegó a sus oídos. Eso es lo que ella comenta. En el caso, el problema está en que, claro, cuando tú contrastas lo que pone ahí con lo que se emite, hombre, es muy, muy sospechoso, ¿no? Y a veces, además, lo hace de una manera muy elegante. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, Antonio Canales, lo que dice en el dossier es que su padre era muy aficionado a la cerámica, ¿no? A hacer determinadas manufacturas así con cerámica. Y lo que dice ella es lo siguiente.
But she seems to also be giving me lots of pots and crockery on the table.
Pero parece también que está mostrándole diferentes botes y platos y vasos en la mesa como vajilla.
Claro, es que mi padre es ceramista.
Okay, because it's just that she keeps putting them everywhere.
Porque está en todas partes está viendo objetos de vajilla.
Toda mi casa está llena de objetos de vajilla.
¿De verdad?
De verdad.
Someone's painting them as well.
Dice que alguien está pintando esos objetos.
Está pintando a mano, pintaban en mi casa mi tía Chari y mi madre.
Bueno, aquí escuchábamos el caso de Antonio Carrasco, muy llamativo ese dato que comentaba, ¿no, Juanjo?
Sí, además literalmente pone eso en inglés, ¿no? Pone que se dedica a la cerámica y bueno, pero todos son así. Por ejemplo, Mila Ximénez, luego hace también algún tipo de visualizaciones un poco creativas. Por ejemplo, el caso de Mila Ximénez, lo que ocurre es que en la información dice que su padre y su madre fallecieron. Su madre, si no me equivoco, sí, su madre además había sufrido Alzheimer. Y entonces es muy interesante porque lo que ella hace, lanza un mensaje unificando la información de una manera muy elegante. Bueno, no lo vamos a escuchar porque es un poco largo, pero lo que dice Anne Germain es que el padre se tuvo que morir también a continuación de la madre porque la madre estaba perdida y lo había olvidado todo en el más allá. Entonces, ¿cómo conectó las dos muertes, la del padre y la de la madre, de esa manera, ¿no? Ya digo que hace algunas conexiones muy, muy elegantes, ¿no? Otro caso, bueno, también Carolina Cerezuela también le habla de un familiar desaparecido. También coincide a la letra prácticamente con lo que aparece en el dossier y llega, claro, el caso de Santiago Segura. El caso de Santiago Segura es muy, muy representativo porque, si algunos visteis el programa, Santiago Segura fue el que más enérgicamente dijo que no le había adivinado absolutamente nada.
No había acertado ni una. Para
Lo que dijo es que había veces que parecía como que se aproximaba un poco a algún familiar, pero luego se alejaba, no terminaba de encajar lo que le decía, ¿no?, con ningún ser querido que haya fallecido. Literalmente, más o menos, lo que dice en el dossier es lo siguiente, dice, es la única persona, esto es extraído, lo tenéis en la parte superior, es la única persona de todos los invitados que yo conozco del que no hemos obtenido ningún detalle, que no nos ha dado ningún detalle y no lo hemos obtenido después de arduas investigaciones. Esto es lo que dice el dossier. Y efectivamente luego Santiago Segura es una persona muy celosa de su intimidad y evidentemente no trascienden determinadas informaciones públicas.
Nosotros, cuando estamos con Anne Germain, conseguimos entrevistarla y le preguntamos por ese tema. Bueno, ¿qué pasa con invitados como Santiago Segura, ¿no? Porque nos comentas que aciertas en todas las ocasiones, pero con él no acertaste. Y ella empieza a decir que, bueno, que Santiago Segura no había sido sincero, que tendríamos que haber estado en su camerino cuando su pareja le echa una bronca increíble por haberle dicho que, diciéndole que había sido muy grosero y que no había sido sincero y demás, ¿no? Un pequeño ahí conato de bronca casi que conyugal, debido a que él no había sido muy, digamos que muy elegante y porque él no había reconocido lo que ayer me le había dicho, ¿no? Nosotros, bueno, ante esto conseguimos ponernos en contacto con Santiago Segura y nosotros le preguntamos sobre ello y Santiago Segura lo que nos responde en resumidas cuentas es que esta señora debería ser una novelista estupenda porque la capacidad de fabulación que tiene es admirable. Es decir, ha mentido absolutamente, ¿no? Y nos dijo otra serie de cosas, pero por tema de tiempo, si queréis luego en el turno de preguntas no lo preguntáis o lo hablamos después tranquilamente. Pero pasamos a otra cosa que yo creo que es también muy interesante, ¿no?, en este sentido.
Sí, bueno, y luego también con respecto a lo que era la documentación que decíamos de los dossiers, es muy interesante cómo está marcada. Como decimos, hay varias manos que van revisando los documentos y nos encontramos algunas cuestiones. Por ejemplo, aquí hay una nota destacada donde dice que se necesita confirmación de que del padre, acerca del padre. Están hablando aquí del crimen del asesino de la baraja y también dice elementos personales y fotos. O sea, que se ve que cogían mucha información los redactores de diferentes fuentes, ¿no? Y no solamente sospechamos que estaban los dossiers en sí mismos, sino que también habría algún material adicional de tipo gráfico que acompañaba también esos dossiers. Nosotros, bueno, todo también hay que decirlo, hemos entrevistado también a la fuente que filtró los dossiers al mundo. Y no sé, bueno, nos estuvo comentando un poco en qué condiciones se hizo con esa información y tal. O sea que, en principio, hemos intentado ir cogiendo todos los hilos, todos los flecos de esta historia.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno,
pues... bueno, luego aquí, bueno, lo que comentábamos, ella, a partir de que sale todo este escándalo, hace una serie de declaraciones públicas donde trata de justificarse y decir por qué ha ocurrido esto, y es más o menos lo que os hemos comentado con la información un poco actualizada de la última entrevista que realizamos. Si hacemos así un poco unas estadísticas, ¿no?, sobre los dossier, tendríamos 57 folios referidos, como decíamos, a 20 invitados, y la media es casi 3 folios de información por invitado, que no está mal, para teniendo en cuenta que lo que va a ser luego una sesión de televisión. Teniendo en cuenta que hay casos, por ejemplo, como el de Santiago Segura, que no llega ni a un folio, prácticamente es media cuartilla, y tenemos el caso como el cordobés, que tiene hasta 7 folios de información. O sea, que así yo también creo que cualquiera podemos adivinar bastante, ¿no? Bueno, luego aquí, bueno, tenemos algunas cuestiones aquí también. Bueno, vamos a ir un poco deprisa, vamos a seleccionar solo alguna cosa. Nosotros estuvimos viendo cómo se producía ese trabajo, ese maquillaje de la información en la mesa de edición, de lo que se grababa realmente en plató a lo que luego se emitía. Y se hacen diferentes cuestiones. Siempre se va cortando o se altera en postproducción todo lo que se ha grabado a favor de la credibilidad de la medium. Eso lo podemos constatar. Es decir, por ejemplo, en este caso de Asunción Balaguer, la viuda de Francisco Rabal, pues ella, por ejemplo, directamente a Anne Germain le empieza a decir que Paco Rabal supuestamente la llamaba mi Cleopatra. Y ella decía que no, que nunca en la vida la había llamado mi Cleopatra, ni ella ni siquiera había actuado en el teatro como Cleopatra, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, eso no se emitió. Claro, nosotros como teníamos el bruto de lo que se grababa, podíamos contrastar, pero a la gente no le llega esa información, ¿no? Y cree que casi que lo que está viendo en la tele es un experimento más que un espectáculo, que es lo que en el fondo es, ¿no? Y tenemos un caso también muy interesante, porque estamos hablando un poco de los famosos. Vamos a escuchar el caso de William, que era público, una persona del público, además, como os comentaba, en ese primer programa era de agencia, era un público que había venido antes de otro concurso, y que se encuentra en la siguiente situación ante Anne Germain.
Lo contamos mejor porque el sonido no es muy... Sí.
Es que se ha escuchado muy alto. Bueno, lo interesante de William es que él, como decimos, era una persona que iba del público, pues venía de concursos o tal, ¿no? Y lo interesante es que Anne Germain le empieza a decir, bueno, porque tú has venido aquí porque quieres comunicarte con un familiar. El hombre dice, no, yo... Entonces, no, pero además hay dos personas aquí y tal, y tú querías... Y entonces, todo el rato, William está diciendo, no, yo no conozco a nadie. Jordi le empieza a preguntar, pero ¿no tienes a nadie, un joven que sea muy amigo tuyo y tal? Y dice, sí, tengo algo. Bueno, pues ese va a ser. Dice, no, pero está vivo. No, hombre, si está vivo no te vale. Y toda esa conversación no se emite. Y Jordi, claro, actúa un poco presionando, ¿no?, tratando de profundizar en la persona, a ver si es capaz de encontrar esa asociación. O sea, que también, hasta cierto punto, es cómplice del asunto, porque todo funciona en la misma dirección, ¿no?, para intentar apoyar, ¿no?, las supuestas visualizaciones que tiene Anne Germain, ¿no?
Sí, pero hay casos muy flagrantes, muy curiosos también, ¿no? Otra persona del público, recuerdo, que dice que ve algo, digamos que hay una puerta que se mueve y demás, que, bueno, entonces le pregunta por si le suena la puerta, la mujer dice que no le suena
esto,
de nada.
Claro, sí, esto es un poco lo que tenemos aquí. Aquí, bueno, también muy deprisa, tenéis a la izquierda el diálogo original en bruto y a la derecha lo que se emitió. Lo que hay en medio, que es donde está la ilustración con las tijeras, es lo que se cortó. El corte que se hace, esto es una conversación entre Jordi y el público después de que Anne Germain ha tenido la conversación con sus supuestos
difuntos. Esto, si te parece, si vamos a escuchar, aunque no se escuche muy bien el primer audio, para que comprobéis la longitud del primer audio y cómo queda el segundo, y luego lo explicamos, si te parece.
Es que...
Vamos a intentarlo. Hablamos de la puerta.
Bueno, seguís, el texto lo tenéis ahí.
El texto lo tenéis a la izquierda, ¿vale? Bueno, comenta algo de una puerta y demás, y se siente identificada, ya dice que no, que pregunta más cosas, dice que no sabe de lo que está hablando y demás, y yo al final le viene a decir algo así como que, bueno, pues que sepas que lo de la puerta es que se acuerdan de ti. Al final lo recuerdan de tal forma que parece que ella siente algo cuando nunca ha sentido, ¿no? Es decir, ahí tenéis el corte un poco para que veáis esa labor de maquillaje, de postproducción, de cómo hay una manipulación clara de lo que esta señora dice o afirma, la señora a la que se refiere Anne Germain, en este caso, o a la que se dirige, y bueno, pues lo que finalmente sale lo que es el programa de Más Allá de la Vida, ¿no?
Sí, entonces, bueno, nosotros le preguntamos a Germaine si ella era consciente de si había mucha diferencia entre lo que se grababa en el programa y lo que realmente se emitía. Ella nos decía que en principio se hacía en un falso directo y que realmente se correspondía lo que ocurría en el plató con lo que realmente luego llegaba al público. Nosotros pudimos comprobar que, por lo menos en este caso, claro, nosotros no hemos visto el resto de programas, pero en este caso, por supuesto, hubo por lo menos dos actividades, ¿no? Por un lado, cortes determinados de información y, por otro lado, manipulación, porque ahí están cambiando el sentido de un diálogo. O sea, no solamente que corten determinadas cosas, ¿no? Y bueno, ella, aquí tenés también unas declaraciones que hizo después donde comenta precisamente eso, ¿no? De que en principio ella decía que en el proceso posterior a la grabación del programa normalmente me vuelvo a Inglaterra al acabar de grabar y dice que los programas que ha visto, lo que ella recordaba se correspondía bastante con la realidad y no percibía ese supuesto maquillaje, ¿no? de la información. Bueno, a partir de lo que ocurre es que, bueno, se montó todo ese jaleo este que comentamos, ella, Anne Germain, rompe con la productora. Como tenéis ahí las declaraciones, bueno, pues Basile y tal deciden también romper ya la relación comercial con Telecinco. Y lo que nos encontramos es que, a pesar de todo, Anne Germain sigue, no ya en televisión, pero sigue, y en paralelo, durante las temporadas, sí que estuvo desarrollando unas sesiones, como decíamos, en teatros y en diferentes auditorios. Aquí tenéis, por ejemplo, en el año 2012, pues la gira que hacía, el año 2012, año 2013, los diferentes lugares.
La gente que acudía entre 2.500 y 5.000 personas al teatro, ¿no? Y los precios, bueno,
aquí tenéis, por ejemplo, alguna de las entradas, ¿vale? Había, dependiendo del sitio, iban de 35 a 90, también había casos mucho más extremos, donde llegaba a 120, 130 euros, dependiendo, ya digo, también del aforo, ¿no? De la calidad un poco del auditorio donde estuvieran. Uh-huh. Y bueno, la forma, uh-huh, en la que se hace ese tipo de sesiones, la tenéis aquí, son también instantáneas tomadas de... Entonces es también muy en plan multimedia, con cámaras, donde las personas del público pues salían, se ven primeros planos de las personas llorando, ¿vale? Todo muy efectista.
En ocasiones acondicionaban cines, yo creo que es uno de los casos, ¿no? Esa pantalla grande, para sus sesiones, ¿no? Como si fuera una suerte de teatro. Es muy curioso esto, porque aquí, bueno, aquí tenemos varios audios, yo creo que vamos a escuchar al menos un par de ellos, ¿no? Vamos a escuchar al menos tres, porque son muy curiosos. Entrevistamos a dos personas, en resumidas cuentas. Una persona que estuvo en varias sesiones de Anne Germain en Badajoz y otra que estuvo en una sesión, creo que fue solamente una, de Anne Germain en Valencia. La primera de ellas, Ana Cecilia, bueno, pues tiene una experiencia, contamos un poco el comienzo y luego enlazamos con el corte. Ella nos cuenta que, bueno, va a una sesión de Anne Germain con la intención de que ella le diga algo de un ser fallecido, ¿no? No la saca, ella pues vuelve a insistir, vuelve a ir a otra de las sesiones con el consiguiente desembolso monetario que eso suponía. Y llega un momento en que ella ve cosas que no le cuadran y se pone muy nerviosa y tiene una especie de ataque depresivo, ¿no? Juanjo, que lo recuerda, de ansiedad, un ataque de ansiedad. En ese momento, bueno, pues alguien del equipo de Anne Germain se da cuenta de que esta mujer no se encuentra bien, le pregunta qué le pasa, y bueno, y esta mujer se da cuenta de que después de una serie de cosas que no le cuadraban, en vez de, bueno, pues ser sincera, decir qué le pasa esto y demás, lo que hace es explicar que se siente muy mal por una historia que quiere verificar con Anne Germain. Y lo que hace esta persona es aprovechar el hecho de que está ante alguien del personal de Anne Germain y contar una serie de datos que no se correspondían exactamente con la realidad. Si os parece, escuchamos el corte, porque lo que comenta aquí es muy significativo.
Yo, cuando esta señora, la que me lleva por entrada, me preguntó ese día que me pasaba, que por si quería que me cogieran del mes, yo le comenté una historia, la primera que se me ocurrió. Es verdad, yo, mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, ¿no? Y decía a esta señora que mi padre había fallecido cuando era pequeña, que lo estaba mucho de menos, que se le había asistido a mi boda, que se le había visto con un vestido blanco que llevaba, que él estaba orgulloso de mí. Y le dije todo esto cuando me llevó a entrar a su mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te comento, cuando el cámara se acercó a mí, si no hay hablando, me comentó y me empieza a decir: se acerca un caballero que lleva en el mundo espiritual unos 18 años, murió cuando tú eras muy pequeña. Puede ser un abuelo o un padre. Total, al poco tiempo me dice: es mi niña. Y ella decía, mi padre decía que yo era su niña, entonces ella dijo que era mi padre. Me empezó a decir que estaba muy orgulloso de mí, que estaba contento de verme feliz, que había asistido a mi boda, que la alegraba de ver ese vestido blanco tan bonito que tenía, que él se quedaba dormido por la noche conmigo en mi cama, que cada vez que me acostaba me contaba el cuento. tan bonito cuando me leía el libro, y en fin, me comentó todo. Es que es muy fuerte, es que me dio todo lo que le había dicho ese señor, le había regalado la entrada del día antes. Pero la sorpresa fue de cuando Anderlen se tomó su descanso, que se suele tomar en todas las funciones que hace, fue el cámara, se acerca a ti con el micrófono, y te preguntó si era cierto, yo le dije, digo, mira, digo, no ha acertado ni una, digo, porque yo me he casado y me voy a casar la vida. Le dije, entonces, pues, puede ser al igual alguien, digo, no, alguien no. Ella me estaba diciendo que era mi padre, que había asistido a mi boda, que mi padre me leía un libro cuando era chica y eso es mentira. Mi padre en la vida está acostado y se ha sentado en mi cama y me ha leído un libro nunca, jamás en la vida, porque no sabía leer.
Bueno, pues aquí tenemos el caso, ¿no?, de la Cecilia. Hay otra cosa que nos comenta ella, y ella nos habla de que se da cuenta de que hay una familia de etnia gitana que, a la que Anderlen saca, no solamente una, sino en todas las sesiones, contando la misma historia. Ellos se emocionan mucho. Bueno, es una situación, digamos, que muy 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 emocionante, ¿no?, en un espectáculo de estas características. Y ella se da cuenta de que hay una serie de conversaciones que tienen por teléfono, diciendo algo así como que, bueno, sí, sí, ahora estamos aquí en Badajoz, pero mañana vamos a no sé dónde y demás. Y olió un poco raro la historia. El caso es que hablamos con María, otra persona que a priori no tenía nada que ver con Ana Cecilia, aunque luego se ponen en contacto a raíz de ver ciertas irregularidades en Valencia, y ella nos comenta algo que tiene que ver con una pareja a la que empieza, o alguien a quien Anderlen, bueno, pues se dirige y empieza a decir una serie de cosas, bueno, pues digamos que un tanto sospechosas. Escuchamos el corte.
Con el lenguaje corporal, ella veía que no iba bien, entonces ella se dio cuenta que cuando la pareja hacía así con la cabeza, como una negación, y se miraban entre ellos, entonces ella se dio perfectamente cuenta de que no iba bien, y que voy bien, dice. No, dice, ¿es así o no es así? Dice, no, dice, bueno, dice, pues párate a pensarlo porque tal. Y entonces dijo, hay algo que no hacemos nunca en el mundo espiritual. Y yo ahí sí que me quedé de piedra. Dice, pero ¿me puedes decir con qué energía quieres contactar? Sin tapujos, así se lo dijo. Y entonces la mujer dijo, con mi hijo que se ha muerto. Luego sí que sacó a cuatro personas de la africana que sí que me conmovieron bastante. Porque claro, les dijo que tenía un peso en el techo, que sentía como que había perdido la vida muy joven, que había estado como que veía una moto y un motor encima de ellos, y una vez se ve que había tenido un accidente de moto. Entonces eso sí que ahí ya me descolocó, porque digo, vaya, puede ser eso, ¿verdad? Pero luego ya cuando terminó la sesión, yo me metí en una plataforma de internet y me puse en contacto con una persona, con Ana, y entonces hablamos. Y me dijo que ya esas mismas personas habían estado en la gala donde ella había ido. Eso, yo pienso que son súper buenos actores, porque es que vamos, eso sí que pensé yo. Digo, madre mía, pues aquí sí que lo acabaron. Pero no era así.
María, hay una cuestión también que yo creo que es importante, porque a vosotros en ningún momento, a todas las personas que vais, a que asistís como público, os dejan grabar nada, ni tener los móviles encendidos, ni nada por el estilo. Es decir, no hay manera de registrar lo que allí está pasando, ¿no?, lo que está haciendo, representando a Anderlen. ¿Os dan alguna razón de por qué no se puede hacer?
Sí, porque nos dicen que ella ve luces y ve como unos destellos, y si encendemos los móviles se puede confundir con esos destellos. Entonces nos dicen que no crucemos las manos bajo ningún concepto ni encendamos los móviles. Cuando termina la gala es cuando nos dicen, ya podéis encender los móviles. Cuando termina la gala.
O sea, tiene muchos problemas con los destellos de los móviles, pero con los foques de un plato de televisión en Telecinco eso no le deslumbran.
Y con la pantalla gigante de los teatros que veis ahí justo abajo, ¿no?
Es muy peculiar. Bueno, lo que es interesante también decir que tanto Ana Cecilia como María eran absolutamente creyentes en Anderlen. De hecho, Ana Cecilia tuvo que pedir dinero prestado para poder asistir a la gala, porque no solamente quiso ir a una gala, sino quiso ir a dos, para tener así mayor posibilidad de que la pudiera tocar.
Y finalmente llega a ir a tres, ¿no?, aunque la última le invitan y demás.
Claro, cosas. Entonces, estamos hablando de personas que en principio no son sospechosas de ir ya con una predispuesta negativamente ni nada por el estilo, ¿no? Y luego, bueno, lo que estamos comentando aquí, con respecto a estos presuntos cómplices en la sala, esos supuestos actores que iban un poco acompañando la gira, yo por lo menos lo que sí que puedo decir es que en el programa de televisión en el que yo estuve, y en la sesión en la que estuvimos el otro día, la sesión pública que se celebró en Madrid ante 120 personas, 130 personas, nosotros no percibimos que hubiera cómplices, por una sencilla razón, porque Anderlen se equivoca. Es así, o sea, se equivoca, la gente empieza a decir que no reconoce, hay algunos que sí que se derrumban y lloran y tal, pero incluso hay, luego sería más largo de comentar, ¿no? Hay casos muy curiosos, por ejemplo, podemos comentar si quieres el del banco que le crece el brazo, que es muy particular, porque os comentaba antes que había en la sala, dice, ¿hay algún familiar difunto que esté manco y tal? Nadie dice nada, y directamente Angermain dice, bueno, pues lo voy a echar de aquí, dice go, y lo manda fuera. Y al cabo de un rato, hay una persona del público que levanta la mano tímidamente y dice, bueno, es que antes he escuchado a Germain que decía que si había algún familiar manco, bueno, mi padre exactamente manco no era.
Un buen rato, unos 20 minutos después.
Bastante, esto, sí. Tenía la mano así, que no la podía mover, yo no sé si... Bueno, le voy a decir que venga. Entonces, bien, efectivamente, de aquí ha crecido ya el brazo y efectivamente era el padre de esa mujer, ¿no? Es decir, ella va modelando la figura del difunto en función un poco de lo que va comentando la gente, ¿no? En ese sentido se va adecuando y tal, ¿no?
Y es muy curioso porque hay ocasiones en las que ya, claro, es muy interesante lo de los teatros porque aquí no hay un proceso de postproducción posterior. Si ella se equivoca, toda la sala es... Y dan la oportunidad a la persona de preguntarle si está acertando o ella pregunta si más o menos, oye, mira, esto que te digo lo reaccionas con algo, la gente de la sala puede saber si acierta o no acierta. Y no hay un maquillaje, no hay una postproducción que se queda más allá de lo que ha visto el público asistente y no de los millones de personas que ven la televisión, ¿no? Pero es muy interesante porque en una sesión en Albacete, ella estaba ante un público de unas 1,000 personas aproximadamente, ¿no? Y una de las personas que estaba, una compañera nuestra, Eugenia, le preguntábamos algún detalle de esa sesión, ¿no? Y es muy curioso cómo Anne Germain, cuando no acertaba, bueno, y además, mira que no lo tenía complicado, porque decía, veo a alguien de estas características en el centro más o menos del público, y a lo mejor había unas 400 personas en el centro del público. Bueno, pues aún así no tuvo su día y no dio ni una, ¿no?, en la mayoría de ocasiones. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se justifica Anne Germain? Bueno, pues esto es lo que nos contaba genial al respecto.
Eugenia, ¿tú viste que Anne Germain en algún momento justificara, de alguna forma, sus equivocaciones? Porque, según comentas, no siempre acertaba. Ella era consciente de que no acertaba porque quizás la persona del público al que se dirigía así se lo evidenciaba. ¿Ella lo justificaba de alguna manera?
Sí, en alguna ocasión incluso regañó al espíritu que estaba viendo porque decía que le estaba engañando, que, no, que lo que le estaba diciendo no era real.
Eugenia, ella regañaba al espíritu porque era su forma de justificar que no había acertado, ¿no?
Claro, como que él estaba mintiendo.
Bueno, no vamos a decir nada más, ¿no? Continúa la noticia sobre Anne Germain.
Sí, bueno, ya a partir de todo el escándalo que ocurre también con lo de Telecinco, la medium Anne Germain ya empieza a salir, suspende las actuaciones en España, se supone que por pérdidas, hace un comunicado también oficial en el que más o menos... La productora decía que se desmiente que la gira se haya cancelado, pero lo cierto es que ya no siguió adelante. Dijeron que bueno, que había una serie de problemas. A nosotros en la entrevista que tuvimos con ella recientemente le preguntamos por qué se había suspendido y decía que bueno, que ella no lo tenía claro, que no se le había dado ninguna explicación, o sea que realmente la gira se canceló en contra de lo que decía este comunicado público, por ejemplo, y que ella lo entendía que quizás podía ser un poco por la crisis, que por la crisis se había suspendido ese tipo de espectáculos y bueno, y ahí más o menos nos lo dejó, ¿no? Luego hay una cuestión ya para ir cerrando, que es lo que comentábamos de la sesión privada, que es también lo que ella hace. Ella también hace sesiones por Skype, o sea que tampoco hace falta irse muy lejos para poder contactar con ella.
Skype es un sistema informático que te permite comunicarte, digamos, con una calidad de sonido bastante buena. Algo parecido a una llamada telefónica, pero gratuita, y para poder comunicarte con esta señora en su pomposa casa o morada de Londres, ¿no?
Entonces, en la página web de Anne Germain tú te puedes bajar lo que sería el contrato privado que tú haces con Anne Germain. Y tiene una cláusula muy interesante, que es la que tenéis aquí. Dice, con el pago de esta lectura estás en efecto pagando por el tiempo consumido conmigo y no por la comunicación con aquellos que están en el mundo de los espíritus. No ofrezco reembolsos una vez concluida la lectura privada. Es decir, esto es como si tú vas, ya ibas el coche al mecánico y el mecánico te cobra el tiempo que ha estado reparándolo, pero no la reparación. No tienes ninguna responsabilidad sobre la reparación, no puedes exigirle nada, porque él te cobra con el tiempo. Entonces tú pagas por el tiempo que estás con Anne Germain. Te cuente mentiras, te cuente verdades, te cuente lo que sea. Es lo único que se compromete. Es una manera también de protegerse legalmente, ¿no? Y de que no haya luego que no pueda asumir ningún tipo de responsabilidad.
Bueno, sesiones privadas, vamos a dar algunos datos, ¿no? Por el programa de televisión, y eso es verificable, tenemos el contrato, no sé si hemos podido ver, Juanjo, en el transcurso, pero ella cobraba 15.000 euros por cada una de sus intervenciones televisivas, una serie de horas de grabación. También hay datos muy significativos. Ella se estima que cobró aproximadamente entre giras de teatro, galas y demás. Ahí tenéis los datos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que son bastante significativos.
Se calcula, estos son también determinados, unos 510.000 euros por programas de televisión, en torno a 390.000 euros. Y bueno, ahí estaba la cifra, que eso sí que lo tenemos a través del contrato, que eran 15.000 euros por programa.
Ella
había grabado 26 programas.
De hecho, ella pedía que un hotel de 4 estrellas, un vuelo en primera clase. Tenemos acceso a ese contrato, ¿no? Y en cuanto a las sesiones privadas, la persona a la que entrevistamos, la fuente que fitó esos dossiers, que tuvo pues bastante contacto con Angermen, porque al final estaba trabajando codo con codo en el mismo programa, ¿no?, de la propia Angermen, le preguntamos por las sesiones privadas cuánto cobraban en aquella época por una sesión privada, y nos era muy clara, porque conocía a alguien que podía estar interesado y demás. Entonces, y ella, bueno, pues preguntó, ¿no? Oye, la persona, vamos a ver, ¿cuánto cobras por...? Y especificó, cobraba 300 euros por 20 minutos de sesión privada. No, 300 euros por 20 minutos. Es que ahora sí. Imagino que cobrará mucho.
Pero a ver,
menos, ¿no?
Es larga distancia la llamada.
Sí, no, bueno, pero 300 euros, sesión privada en persona, claro, imagino.
Pero llamar al más allá, ¿sabes? Pero está fuera de cobertura.
¿Pero hay prefijo o no hay prefijo? Porque
no lo sé.
Con la cobertura.
¿Se habrá revertido?
Sí. Bueno, vamos a ir acabando. Bueno, también está el libro, ella sacó un libro, ¿no? En este caso, sí. Más allá de las lágrimas. Un libro que, bueno, pues tuvo bastantes ventas y, de hecho, se vendía bastante precisamente en alguno de sus actuaciones públicas, ¿no? Y llegamos, como decíamos, conseguimos entrevistar a Angermen. Después de haber estado en una de sus sesiones públicas, también entrevistamos a Ana María Ortiz, que era la periodista que se encargó del famoso reportaje de Suplemento Crónica, en el que desviaba los dossiers que antes comentábamos. También teníamos ocasión de hablar, como decíamos, con Miguel Ángel, con Santiago Segura. Y también, con esta persona que fue la fuente, este trabajador, que estuvo con Angermen, ¿no? Y queríamos pues entrevistar a Angermen para que nos confirmara ciertas cosas, y ante todo y sobre todo nos interesaba mucho que hubiera mucha cordialidad en esa entrevista, porque queríamos comprobar por nosotros mismos si Angermen pues acertaba o no acertaba, porque hasta ante entonces lo que tenemos son otras historias, tenemos otros testimonios en los cuales confiamos lógicamente, pero siempre pueden estar sujetos a interpretaciones, a ciertas discrepancias, a ciertas, no sé, vamos a decir que a ciertas historias que puedan ser más o menos discutibles, ¿no?, en cuanto a los detalles. Una persona puede decir que Angermen, ella ha dicho esto y no le ha acertado en tal cosa, pero Angermen puede decir, no, claro, pero es que tú estás mintiendo, o es que, claro, es que tú no has interpretado bien, o es que tú eres un desinformador y quieres ir contra mí. Aquí teníamos la oportunidad de que Angermen nos contara directamente a nosotros algún tipo de adivinación o de evidencia mediúmnica sobre alguno de nuestros familiares fallecidos. Ella accede. Dice en principio que va a hacerlo en muy breve espacio de tiempo, luego la verdad es que se anima bastante, lo vais a poder escuchar en este audio. Es un poco largo, dura unos 3-4 minutos, pero de verdad que merece, se escucha muy bien y merece la pena. Primero se refiere a Juanjo y luego se refiere a mí. Vamos a escuchar el audio y luego explicamos o damos ciertas o matizamos ciertas cosas que ahí aparecen. ¿Sí te parece, Juanjo?
Sí, hay un primer audio que sí que es interesante, que es más breve, que es que le preguntamos si realmente a Angermen, en algún momento dado, le preguntamos, bueno, ¿pero tú te equivocas alguna vez o los espíritus te pueden engañar? Se vuelven traviesos y tal, y eso es lo que ella nos dice.
No, me estoy riendo, lo siento, queridos. No falla nunca. Hombre, ocasionalmente puedo pedir algo que no es como un mensaje y la persona que te comprende no entiende. Entonces van a casa y se lo comentan a otra persona de la familia y ahora lo entiendo todo. Incluso en Inglaterra, una señora vino, su madre estaba diciendo totalmente cuál era la situación. Ella dijo, esto no es verdad, no puede ser verdad, no me creo nada de lo que me has dicho. Se fue a casa y 2 días después, absolutamente todo lo que se le había dicho en esa consulta ocurrió delante de sus ojos.
Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que decíamos, ¿no? Una señora vino, dijo que no, pero luego fue a su casa, lo consultó. Siempre podemos entrar en este caso en discrepancias. Pero aquí es nuestra experiencia personal. Esto es lo que nos pasó con Angermen cuando la ponemos a prueba. Primero se refiere a Juanjo, luego se refiere a mí, también a un compañero, un tercer compañero que estaba con nosotros, Manuel Carballal. Vamos a escuchar primero las dos primeras adivinaciones, luego comentamos lo de nuestro compañero. Y bueno, pues esto es lo que nos dijo Angermen.
I'm sorry, I didn't get the names.
Como no conozco tu nombre, voy a empezar contigo primero.
Okay. With you, I have a gentleman who's standing behind you.
Tengo un señor detrás de ti.
He's making my breathing.
¿Lo escucháis?
Que me puse trabajo a respirar. Mi corazón no late correctamente.
And he's trying to catch his breath.
Intentando poder respirar.
This man went very quick.
Este señor se movió muy deprisa.
And he's saying he didn't get time to say goodbye to you.
Que no había tiempo de despedirse de su hijo.
He's saying, you have wanted if I would come and speak with you.
Estaba preguntando si me quería hablar contigo.
To the extent you were joking about it.
De que estamos haciendo bromas.
He's saying, you and I had a great sense of humor together.
Teníamos mucho sentido de humor juntos.
He's saying, but my looks
are
way better than yours.
Aspecto, yo desde luego soy mucho mejor.
He's saying that.
Él dice,
thanks for standing by mom.
Gracias por estar al lado de tu madre.
Because she really needed you.
Porque realmente necesitaba.
And I'm very proud of you.
Y yo estoy muy orgulloso de ti.
This is something you didn't expect
esto
to happen.
Es algo que tú no esperabas que ocurriera.
But you asked on Sunday.
Pero el domingo pediste.
If I would be able to come around.
Yo podía venir a tu reunión. Yo podía acercarme y hablar.
He said, son,
dije, hijo, te pillo.
Tenía, no sé si le puedo ver una marca como, no era una marca, era como un estuvo entre la mano, tenía como una marca, no sé si lo veo una, porque si creo que es la persona que creo que es mi padre, que sería
claro,
mi padre, él tenía como una marca en la mano izquierda, no sé si eso lo quiero saber.
Can you see he says
sí, era un modo de la como de nacimiento, pero
tenía
sería
mock, one of those birth marks.
So birth mark is a funny color.
Pero tiene un color muy raro.
Sí, sí, sí.
It's a funny color.
Tiene un color muy raro.
To pick out the shape of it is quite difficult.
La forma
because it's not a regular shape.
No tiene una forma regular.
He didn't like it.
No le gustaba, así que se la tapaba.
And he didn't wear short shorts.
Y nunca llevaba manga corta.
He would always have a long show
siempre
on,
manga larga,
and he would only ever show the cuff back,
then he'd bring
it off. And he
said,
that's
enough.
He's telling his father that, you know.
Okay, he's okay. And he said, thank you, I'm going to let him stay with that. Do you want that?
¿Tú quieres mensaje también?
Sí, por favor, ya me da un poco de miedo de
poder hablar con él. Ok, come on.
And he said,
well,
I have a lady that's in here.
Es una señora a la que es una señora pequeñita. Viene con la sensación de madre, de abuela.
And she is a very powerful
es una señora con mucho poder.
She didn't put up with anything about
desde luego,
around.
Ella no aguanta tonterías ni pamplinas.
Like
y desde luego, si te pudiera levantarse como si fueras un bebé, te escultivizarías. Lo haría.
She's saying,
ella dice,
like my prince.
Como mi principito. Así es como me hace sentir. Dice,
you've overcome a lot.
Que has superado mucho. Mucho más de lo que la gente ni siquiera imagina. Y estoy orgullosa de ti. Ella dice, todavía eres bastante joven cuando me fui. Pero marqué tu vida. Pero no tanto como tú.
Ella puede tener problemas en la pierna, llegó a perdió una pierna.
Sí, she was late. Lo que siento es una cangrena.
Sí.
Eso es lo que huele.
ella está bien.
She's okay. Está muy bien. Porque ya tiene pierna otra vez.
Dice, no quería
que me la cortaran. Pero no me dieron elección. No quería que me la cortaran, pero no me dieron elección.
Bueno, pues escuchábamos lo que nos decía Juanjo.
Sí. Bueno, a mí básicamente los datos que daba era al principio una persona mayor, un hombre que había muerto precipitadamente, una especie de asfixia sin esperarlo. Esa persona además decía que estaba, por los datos que daba, y ella misma luego confirma, era mi padre. Y además, por los datos que da, pues decía que se sentía muy orgulloso de mí porque me había quedado consolando a mi madre. Y bueno, además yo le pregunto pues si tiene alguna especie de marca en la mano izquierda. Ella dice que sí, que efectivamente tiene esa marca, incluso que bueno, mi padre se avergonzaba de llevarla y por eso no se remangaba nunca ni llevaba ropa de manga corta para no mostrarla. Bueno, lo que ocurre es que básicamente mi padre está vivo. Nunca ha tenido una marca en la mano, nunca. Nosotros lo que hicimos fue precisamente para intentar reducir esa ambigüedad que ella da en los mensajes, pues ponerle que eso se hace en cualquier tipo de test o de herramienta psicométrica, pues tú metes una serie de pruebas de veracidad o de preguntas de veracidad. Nosotros para evitar, yo digo, que esos mensajes tan difusos, pues la concretamos, y yo le sugiero el tema de la marca, y ella perfectamente se engancha al tema de la marca y profundiza diciendo que mi padre se avergonzaba, etcétera, etcétera. Y luego hay una cuestión muy interesante, y es que ella siempre dice que lanza mensajes muy bonitos, pero hay que tener en cuenta que ella no sabe con quién está hablando. Le pasó a Antonio Gala cuando estuvo en televisión, que le mandó un mensaje supuestamente de su madre, y Antonio Gala se llevaba muy mal con su madre. Por tanto, lo peor que le podía haber pasado a Antonio Gala, y así lo dijo, es recibir un mensaje cariñoso de su madre. A mí no es que me doliera mucho, pero da la casualidad de que yo perdí a mi madre con 18 años. Entonces, yo con quien me quedé fue con mi padre, no con mi madre. Y entonces dice que se siente muy orgulloso desde más allá, mi supuesto padre, que no sé quién es, tendré que hablar con mi padre, a ver si hay otro padre por ahí raro, que tenga una marca, no sé. Pero me lanza el mensaje, se siente muy orgulloso por haberme quedado con mi madre. Es que es todo al contrario, o sea, no dio ni una. Entonces, además, aquí no cabe ambigüedad, no cabe que yo luego hable con la familia o, no sé, mire en el registro civil, porque es que ella me llega a concretar lo de la marca, que evidentemente es un cebo que le pusimos.
Como no hables con alguien para que mate a tu padre, lo veo complicado.
Claro, yo no sé, ella...
Bueno, ¿qué os parece lo que decía Juanjo? Un poco fuerte, ¿no? Bueno, pues a mí me dice que ve una mujer, confirma que es mi abuela, pues resumiendo... y bueno, pues que era una persona pues que me quería mucho, que me llamaba mi principito, y yo le pregunto con esa marca de veracidad, bueno, a mi abuela, yo pensé, Juanjo le ha comentado un tema de una marca, tonterías, a mi abuela le faltaba la pierna entera, y dice sí, que efectivamente que veo como ella perdió la pierna y que olía la gangrena y que luego aparece de nuevo la pierna, lo que decía en el corte, ¿no? Bueno, pues mis dos abuelas están vivas y enteras,
completas,
con sus dos piernas, ¿vale? Ninguna de ellas me ha llamado jamás mi principito, a menos que yo recuerde.
Le llaman su rey, pero principito...
su rey león, sí. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. Es decir, es que mis dos abuelos sí han muerto, pero mis dos abuelas no. Es que no dio ni una, es que no se puede hacer peor. Entonces tenemos a alguien que utiliza lo que se conoce como visión fría, es decir... viendo tu alteración o la forma en la que tú reaccionas cuando te dice algo, por ejemplo, te ha tocado la primera fila, por ejemplo, esta chica de azul. Yo te digo, veo a alguien que has perdido a alguien muy maternal, has perdido quizá tu madre, y tú me dices, no, tu abuela, tu suegra. Claro, cuando veo que acierto por ahí, empiezo a decir, sí, efectivamente. Y de hecho ya te quería mucho, y dice que tiene algo tuyo, y que tú te quedaste con algo suyo de recuerdo. Es decir, está utilizando la visión fría, tiene ambigüedades, que es muy normal o muy lógico hacerte. En este caso es que no da absolutamente ni una. Y luego al compañero que estaba, Manuel Carballal, le dice, bueno, pues que ve un hombre joven que murió con una moto. Claro, casualmente Manuel Carballal llevaba el casco de moto al lado, ¿no? Son estas casualidades que pasan, una persona que muere, que le echa mucho de menos, bueno, pues no se siente identificado en absoluto, y además así se lo dice, no sé de qué me hablan, no conozco a nadie de esas características, murió alguien de mi familia, pero ahogado y nada que ver con una persona joven y no tenía relación conmigo, o sea, nada, absolutamente nada que ver, ¿no?
Y bueno, ya para terminar, comentaros una de las cuestiones de por qué ella no ejerce en Inglaterra y sí que ejerce en España, Portugal. En Inglaterra tienen desde el año 51 una ley contra el fraude mediúnico, que está además recogida recientemente desde el año 2008-2009 en lo que sería la legislación de protección del consumidor. Por lo tanto, como nosotros no tenemos aquí este marco legal, pues aquí puede acampar a sus anchas sin ningún problema, pero en cambio allí en Gran Bretaña dice que quiere ser una ama de casa.
¿No se extraña que en Gran Bretaña no haya habido ningún show de Angermen? Haya tenido que ir directamente a Portugal y luego a España.
De hecho, el apellido Germain es de su marido. Aquí no la, allí no la conocen por el apellido Germain, ¿no? Allí maneja su apellido de soltera.
De hecho, cuando El Mundo fue a investigó el tema y mandó un corresponsal a Londres para preguntar por ella en el barrio, preguntaba, sí, Germain, es un medium. ¿Medium? ¿Qué medium? Si, hombre, esta señora sabemos quién es, pero no tiene nada que ver con un medium. O sea, ella, o sea, no es en absoluto conocida en su país como medium, porque si yo fuera y realmente pues hiciera sus cosas allí, tendría que probarlas, ¿no? Y bueno, pues para acabar, para quien quiera más datos, porque hemos hecho un resumen muy rápido, hace unos días pues colgábamos un programa, nuestro programa Dimensión Límite, en el que hablábamos precisamente de todo esto. Podéis escuchar la entrevista completa a Germain, la entrevista completa a la fuente que nos comenta el por qué pues fita los dossier y otra serie de cosas muy curiosas, como por ejemplo que en los contratos de los famosos había una especie de contrato de emoción, es decir, si no lloras no cobras, lo que nos cuenta, ¿no? Y otra serie de cosas muy, muy interesantes, ¿no? También lo que cuenta pues Santiago Segura, Ana María Ortiz y bueno, pues también algunos cortes de esa sesión pública en la que ella, bueno, pues va, si no acierta, es muy interesante ver cómo se defiende, lo hace bastante bien, o sea, tiene una gran capacidad de improvisación, pero todo esto y mucho más podéis escucharlo en Dimensión Límite. Así que, cerrando con una frase, la decía Amy Mitchell, él siempre decía que hay que estar abierto a todo, investigarlo y no creer en nada. Yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo tenemos que actuar ante esta gente que coge la espiritualidad en la que muchos creéis y la convierte en lo que acabáis de escuchar. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora tenemos muy, muy, muy poquito tiempo. A lo mejor nos da tiempo para hacer una pregunta. Sabéis, bueno, lo recuerdo, que ahí afuera hay un buzoncito donde podéis dejar preguntas o temas de los cuales queráis que hablemos luego en la mesa redonda de esta tarde. Pero si os queda alguna pregunta sobre esto, también lo podéis poner ahí y puede salir luego también en la mesa redonda. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta ahora?
Vale. ¿Nos animáis? ¿Está todo claro?
A ver.
Un momento que te acercan el micrófono. Quiero ver cómo David García con el micrófono hacia ti.
Y en castellano.
Ah, vale, sí. Vale.
A ver, es que no, aquellos padres que la niña murió, fue un caso muy famoso.
Sandra, bueno, Palo.
Sí, que la mataron.
Sí.
¿Vale? También tenían contrato.
A ver, el tema del contrato no lo sabemos, por ejemplo, lo de la cláusula de emoción es un dato que nos da la fuente que revela lo del dossier, que trabaja dentro de la productora, ¿no? Pero solamente tenemos el testimonio de ella. Por ejemplo, Santiago Segura nos dijo que a él no le habían puesto ninguna condición, ni que se emocionara, ni dejara de emocionarse, ni nada, ni que fuera a favor de la medio ni en contra. Tuvo absoluta libertad. Entonces, no podemos acreditarlo en todos los invitados, no sabemos ahí lo que ocurrió. Solamente tenemos el testimonio de esta persona, que es la que finalmente sabemos que era cercana a Germain, porque fue la que reveló los dossier, pero solamente tenemos su palabra. No te puedo decir si estaban los familiares involucrados, ¿no? Participaban de alguna manera en el espectáculo, ¿no?
Es un trabajador que formaba parte del programa, ¿no? Y bueno, pues nos cuenta, él nos cuenta esta cosa, nos da estos datos, y bueno, pues creemos que es importante por lo que nos cuenta, pero evidentemente nosotros no podemos verificar algunas cosas sí con los dossiers, pero otras evidentemente son su experiencia y creemos que es importante por el cargo que ocupaba, ¿no?
A ver, también te digo una cosa, es decir, habrá mucha gente, y nosotros también las hemos entrevistado, que dice que les acierta, ¿sabes? Y que
sí.
Y se emocionan y tienen muchos partidarios y dice que sí. El problema está en que cuando ella dice tan tajantemente que no se equivoca nunca y le mata a una abuela, a mí mata a mi padre.
Y a mi abuela.
No sé, quiero decir que ya evidentemente nosotros lo único que hemos podido hacer es ponerla un poco en sus contradicciones, nada más, porque no podemos hacer nada. Ella, por ejemplo, dice, además con una buena actitud, que se presta a que sea estudiada en cualquier universidad.
Con protocolos, con una serie de...
Dice que bueno, sí, y eso es otra cosa que, por ejemplo, en otros medium también controles. Bastante famosos que tienen un perfil parecido, se niegan a hacer. La cuestión es si es cuando llegue el caso realmente ya se sometería a esa investigación, que no lo sabemos. Pero en principio ya tiene la buena disposición de prestarse a ser estudiada. Bueno, pues eso es bastante loable. Si lo hace, oye, no lo sabemos. Ahora, lo que sí que tenemos muy claro es que hay una gran distancia entre lo que parece que ocurre en la televisión o lo que ocurre en los teatros y ella misma en privado a lo que es la realidad. Y eso es lo único que nosotros hemos puesto. Es decir, tratar de informar y poner esos elementos de sospecha pues al conocimiento público, ¿no? Pero evidentemente si esta mujer en un momento dado tiene esta capacidad espontáneamente a una determinada hora del día o lo tuvo en el pasado y ha perdido la capacidad, son cosas que nosotros no podemos corroborar.
De hecho, bueno, comentabas una cosa que puede plantear una reflexión interesante y ahí la dejo, ¿no? Esta mujer nos dice esto a nosotros, que vamos a ir de prueba y demás, no acierta. Es decir, damos a entender hasta cierto punto con nuestra experiencia que esta mujer no es quien dice ser, ¿no? O no tiene esas capacidades. Si no las tiene, ¿qué pasa con el caso, por ejemplo, de los padres de Sandra Palo o de Rocío Baninkoff? ¿Qué hacemos con esta señora? Ahí lo dejo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Daniel, ¿quería decir algo?
Sí, bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención es el hecho de que, bueno, cuando uno intenta perpetuar un fraude, por ejemplo, intenta que este sea creíble. Y una cosa que me llama la atención es que uno de los elementos que podría dar credibilidad a esto es que cuando uno hace pues esa improvisación, que intente sacar también supuestas canalizaciones, supuestas comunicaciones con el más allá, que sean también negativas, ¿no? Quiero decir, porque la vida no es un camino de rosas y todos pues siempre tenemos algunas malas relaciones en la familia, quien más, quien menos. Y yo pregunto, hombre, pues también podría haber algún fallecido con mala leche, ¿no?, que pudiera decidir pues hablar a través de Anne Germain, ¿no?, y bueno, ponerlo verde, ¿no?, al invitado o a la persona del público. Y no sé si estos son casos que más o menos ella intentaba incluir o
no. Bueno, ella juega sobre seguro.
Ella además lo que hace es que filtra la información. Por eso ya parte de un concepto preconcebido, que es decir, yo solamente voy a lanzarte mensajes positivos, pero claro, positivos en función de lo que ella piensa que es positivo. En principio, los mensajes negativos, esos que tú comentas, existen, ella los percibe, según cuenta, y evidentemente si tiene una relación o un problema, incluso hay una cuenta pendiente desde el más allá que alguien quiere reivindicar manifestándose y utilizando como portavoz Anne Germain, pues eso no se produce porque ella lo filtra, salvo en las sesiones privadas, donde ahí sí que se puede dar, ya conociendo al consultante, se puede dar otro tipo de información. Pero en principio las sesiones públicas siempre son mensajes positivos, como decimos, entendiendo lo que ella considera por positivo. Por ejemplo, un caso que nosotros comentábamos, si tú tienes un familiar que ha abusado de ti sexualmente cuando eras pequeño y desde el más allá se te aparece y te dice te quiero mucho, pues Anne Germain dirá, te está diciendo te quiero mucho, pero hombre, a la persona que ha sido abusada sexualmente, ese te quiero mucho, vamos, le sienta bastante mal,
¿no? O el propio caso de Juanjo, ¿no? Tu madre falleció cuando tenía 18 años y ya te dice, ¿no?, que sí, no, es que tú te quedaste cuidando de tu madre. Bueno, oye, hay quien a lo mejor ha sufrido un trauma que no ha superado por ese fallecimiento de en este caso de tu madre, no es el caso, y a lo mejor cuando te dice, no, porque tú te quedaste cuidando de tu madre, su madre ha muerto, ostras, un poco. Entonces, claro, sí que es cierto que con ese mensaje positivo, con buena intención, realmente la picie. Y a lo mejor pues remueva algo, pero no pasa nada porque para eso están la lista de hospitales públicos que poníamos antes, para que, bueno, pues que aunque sea una productora y un programa privado, pues pueda derivarse a la sanidad pública para que ellos resuelvan el problema que en este caso ha creado su Anne Germain, ¿no? Esa Anne Germain Sociedad Limitada. ¿Entendéis ahora por qué lo de Sociedad Limitada? Creemos que es una especie de marca, ella está muy protegida y, bueno, pues de alguna forma tiene una suerte de comadrones espirituales a su alrededor que cuando, incluso la traductora, cuando preguntábamos, bueno, a veces falla y dice, no, perdona, es que nunca falla. Yo lo confirmaba en Germain, pero es que ella propia traductora lo puntualizaba, ¿no? Es decir, tenemos a la gente que la lleva, es gente que está absolutamente volcada con el mensaje de Anne Germain y con las presuntas capacidades de Anne Germain y no hay quien las discuta. De hecho, cuando hay preguntas negativas en esa línea, se ponen a la defensiva, ¿no? Es muy curioso esto.
Si en Dimensión Límite, el programa que dirige David Cuevas en el que colabora Juanjo Sánchez Oro, tiene su medium, que es Anne Germain, muy famosa en España, Entre los Límites, programa en el cual también colaboran ellos y el cual dirijo, tenemos también Juanjo y yo a la que dicen que es la medium más famosa del mundo, Marilyn Rosner, que a mí también me mató a mi pobre abuela, a la cual llamé después para confirmar que seguía viva.
Yo también lo hice, a mis dos abuelas, pobrecitas. ¿Estáis bien?
Claro,
¿estáis bien?
Después de que te digan eso, tienes que confirmarlo, por supuesto. Sí, a mí también me mató.
Oye, ante la duda, oye, tú se sabe, ¿no? Y dices, ostras, a lo mejor.
Claro, claro. Y Juanjo tiene poderes sanadores, sí, ocultos, con sus manos.
Me dijeron que tenía capacidad de imposición de manos, o sea que si luego queréis a alguien que os imponga las manos, pues estaré ahí fuera un rato.
Sí.
No sé para qué usarlos porque no me concretó.
Y si son chicas solteras.
Yo de vez en cuando le pido cuando me duele la cabeza que me ponga las manos, pero no funciona, en fin.
Pero es por tu culpa, porque no tienes fe en mí.
Porque no tengo fe en ti, es por eso. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutitos y volvemos enseguida con Alex Barragán y con Daniel García.